Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Sesión continua de deporte. Después de tiempo de juego, continuamos con el arranque de la sexta jornada de Liga, de la Liga Santander, Primera División. Esta tarde se ha jugado un partido, el que abría la jornada, Getafe 1, Atlético de Madrid 2, los dos goles de Luis Suárez, el segundo en el minuto 90. Otro partido que se resume o que se decide en el último minuto para el Atlético de Madrid. Y tenemos en juego otros dos encuentros que cierran este martes de fútbol aquí en la radio, en la Primera División. Desde San Mamés, Athletic, Rayo Vallecano. Y en el Ciudad de Valencia tenemos el Levante Celta. Con todo el equipo que lo estaba contando ahora mismo en tiempo de juego, vamos a continuar hasta las 12 contándoles lo que pasa en estos campos. ¿Cómo están las cosas? Álvaro Rubio, José Ángel Peña, Dani Ruiz Bazán, La Catedral, muy buenas.
Hola Juanma, las cosas están mojaditas por ahí abajo porque llevamos 20 minutos que está cayendo agua de lo lindo, como venimos contando en tiempo de juego. En el verde se están viendo las caras Rayo y Athletic, 1-1 en el marcador. Primero se adelantaba el Rayo con un fallo grosero de Vesga en el centro del campo en la salida y un golazo con esa picadita de Álvaro García. Empataba el Athletic con un gol en propia puerta de Patecis. Estamos, Juanma, en el 29 de la segunda parte, 1-1 en San Mamés.
Y ha habido cambio, Peña, ahora en el Athletic y hay cambio en el Rayo, ¿no?
Sí, va a entrar Falcao en el Rayo y ha agotado ya el cupo de sustituciones, en este caso Marcelino, dando entrada a Dani García por Vesga y a Morcillo por Nico Williams.
Perfecto. Dani, nuestro comentarista en San Mamés, quedan más de un cuarto de hora, porque queda un cuarto de hora más lo que añada el árbitro, y yo tengo la sensación de que esto no va a acabar así, ¿eh?
No, pero está el partido muy peligroso, ¿eh? No le veo con la tranquilidad de ver que el Atlético en el empate a uno se ha venido arriba. Yo creo que ahora estamos los dos equipos. A cualquiera de los dos le puede tocar la ocasión de gol y es peligroso.
Línea abierta con San Mamés y línea abierta con Valencia. Allí están José Manuel Segarra y Pedro Zamora contando el Levante 0, Celta 1. Hola Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. 31 minutos de la segunda mitad han dejado los futbolistas. Todo para la segunda parte porque casi nada ha ocurrido en la primera y en esta segunda. Primero, un error clamoroso de Roger. Era más fácil meterla que tirarla fuera y la tiró fuera. Después otro error de Robert Pierre que dio pie al golazo de Yago Aspas con la izquierda, pegando en el palo y entrando, y después una acción absolutamente surrealista, parecía que eran manos de Roger y el árbitro ha terminado pitando penalti para el Levante por manos de Yago Aspas. El penalti lo ha tirado Roger y lo ha fallado, lo ha parado Dituro.
Ahora,
y estamos ahora en el 32 de la segunda mitad con 0-1 en el marcador para el Celta.
Ahora le pregunto a Pedro Zamora el ambiente por ahí abajo, pero ha salido Falcao. ¿Cuánto tiempo tiene por delante Falcao en el Rayo?
Pues estamos en el 31, 14 más alargue, 20 minutitos yo creo, porque va a haber 4 o 5 de alargue. Eso es lo que va a intentar el Tigre, hacer daño aquí en la Catedral.
Falcao, que ya marcaba en el día de su debut con el Rayo Vallecano. Pedro Zamora, nos quedaba pendiente tu conexión.
El ambiente está caliente aquí con la gente, se ha girado al palco después del gol de Yago Aspas, que acaba de ser sustituido por Carlos Domínguez. También hace otro cambio Paco López, se retira con problemas musculares Pepelu, entra Bucevic.
Sigue Guas comentando este partido, lo estaba comentando en tiempo de juego, flipante lo del VAR, ¿eh, Guas?
Es una cosa de locos. No se puede creer. No se Hay puede. Una mano previa que ve todo el estadio, menos un señor que está no sé dónde con 14 cámaras.
Fouto, ¿qué explicación hay a esto?
Pues hay una explicación muy sencilla, que el árbitro que está en el campo, Figueroa Vázquez, ha pitado penalti porque entiende que es manos de Yago Aspas. Gil Manzano, que está en el VAR, entiende que no es una mano, que es penalti. El árbitro va a revisarla, es el que toma la decisión y se mantiene en su decisión.
No, pero es que la mano que ha repetido la televisión es la de Yago Aspas, no la de Roger.
No, pero luego le da la mano a Yago Aspas.
Sí, pero vamos a ver, pero si hay mano previa, la jugada queda totalmente anulada.
¿Ah, sí?
Ah, sí.
Ah, vale.
¿No lo sabías?
No.
¿No sabías eso?
No sé si eso es rearbitrable por el VAR.
Hombre, si hay una mano que anula un penalti...
Depende de cómo sea la mano.
No, la mano era flagrante, vamos.
Vale, por el pie, está. Sí, por el pie. Flagrante, pues sí. Entonces mal.
Digamos que si, por ejemplo, hay un fuera de juego previo, un penalti, se anula el penalti porque hay un fuera de juego.
Claro. Tiene directa incidencia sobre lo que ha pasado después.
Pero, hombre, no emboliquemos a la gente, chato. Hay una mano de un señor que controla la pelota con la mano para darse la vuelta. Después es cuando era al del Celta. No compliquemos.
No, yo te he dicho lo que ha pasado. Te he dicho
pues
que
ha pasado lo que te digo yo. Bueno, que hay una mano previa de un señor del Levante.
Ya está, pues eso.
Ya está. Después ya es embolique.
Bueno, pues ya está. Yo te he dicho lo que ha pasado. Que el árbitro que está en el VAR considera que no es penalti el que está en el campo.
El problema es que lo que hemos deducido es que no le han mostrado al árbitro del campo la mano previa. Es decir, que el árbitro del campo ha juzgado la mano de Iago Aspas.
Eso seguro, porque no hemos estado viendo lo que estaba viendo el árbitro. Y la primera mano no.
Entonces, es un error.
Lo que ha visto el árbitro es lo que ha pitado. Lo que entiende el VAR que ha pitado mal.
Pues perdona, entonces el operador de la sala VAR, que es el que da para atrás a la jugadita, es el que se ha equivocado porque no ha visto esa mano.
Pues no lo sé. Solo le han mostrado la jugada que ha pitado, que es el penalti.
Me parece tremendo. Doble cambio, perdona, Peña. Doble cambio del Rayo en San Mamés.
Sí, entran Kevin Rodríguez y Bebé y se retiran Álvaro García e Isi.
¡Oh, qué bueno, este arranque de partidazo, continuando con el sonido de tiempo de juego! Todavía queda mucho por decidir tanto en Valencia como en Bilbao. Y tenemos un gran equipo de comentaristas. Además de Dani y de Guas, que ya estaban en tiempo de juego, se suman a este partidazo. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí estamos preparados.
Preparados, listos y dispuestos. Roberto Palomar, hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juan Gato, que ha estado viendo al Atleti y que ahora estará viendo... ¿Qué estás viendo ahora, Gato?
Pues estoy viendo la NFL, macho.
Vale, perfecto. Bienvenido al partidazo. Pues
si quieres,
te llamamos el jueves en The Americas y ya entras con Parra.
Bueno,
está bien.
No está mal.
Y Paco González, que el hombre está... No, tranquilo, Paco. Cena algo porque si no un día te va a dar algo.
Hola.
11:36, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, pero con sonido de tiempo de juego. ¿Quién ataca? ¿Quién busca el gol en San Mamés?
Lo intenta el Rayo, recula hacia atrás, se la quita de encima Unai Simón en el despeje, se enfada Marcelino, vuelve a recuperar el Rayo, la tiene el Athletic, no tiene dueño como el campo, porque está ahora otra vez rápido, ya ha drenado todo el agua que ha caído, la tiene Bebé, desde ahí no va a chutar, ¿no? Se la quita Morcillo, protege Villalibre que quiere correr, aunque tiene muchas carreras ya hoy en el partido, es el 34, empate a 1 en San Mamés, recupera el balón el Rayo.
¿Y en Valencia se agarra?
Lo acaba de intentar Dani Gómez desde fuera del área, disparo con la derecha que atrapó seguro abajo Dituro, el guardameta del Celta de Vigo. Ahora hay falta a favor del Celta, aprovechan para refrescarse los jugadores, pero no es el refresquito, ¿eh?
¿Que se queja de un codazo? ¿Qué es lo que dice?
Bryce Méndez ha chocado con franqueza, pero la plantilla del Levante lo que pedía era falta a favor del Levante, pero Bryce Méndez está en el suelo. Se levanta ya y Figueroa Vázquez ha pitado la falta de franqueza sobre Bryce.
Lama, ¿has visto la jugada del Ciudad de Valencia?
La he visto y no hace falta comentar nada más.
Vale.
Es verdad.
Luego dicen que me peleo con fotos, no hay que comentar nada.
Es que le han dado al árbitro, le han dado la jugada cortada.
Claro,
le han,
es que
no le han puesto
es
toda
alucinante
la
que al árbitro le sesguen la jugada. Claro, el hombre con lo que ve hace bien en pitar lo que pita, pero claro, el problema es que le han privado de la primera parte de la jugada que hubiera evitado que se jugase la segunda.
Es grave, aunque no haya influido el marcador, que lo han parado, pero debería explicar Velasco Carballo mañana mismo, no en la siguiente comparecencia de 3 meses, que ya se nos ha olvidado.
Espera sentado, Paco, espera sentado.
¿De quién ha sido la culpa? Si de el operador, por echar la culpa a algún técnico, o de Gil Manzano, porque yo creo que es el Gil Manzano, el hombre del VAR,
está en el VAR,
el que tiene que decir, no, échaselo 6 segundos más para atrás, o 3.
¡Ataca el Levante! ¡Se agarra!
Ahí está Morales, línea de fondo. ¡Qué bueno el recorte! El comandante mete el centro, le llega Melero, que tiene que dar media vuelta, jugar para atrás con Mustafi. Le puede pegar el alemán, le pega y la manda a su país, arriba de la portería de Dituro. 37.5 en Valencia, esto sigue 0-1.
Y atacaba el Athletic, Álvaro.
La tuvo Iñaki Williams en la frontal del área. Tenía que haber disparado para todos los fieles que hoy están aquí, pero se la dio a Berenguer. Ahora es Dimitrievski el que hace que el cronómetro vaya un poquito más lento para el Athletic, que le arañe esos segunditos para el punto que está pescando el Rayo. Hoy en la catedral se enfada San Mamés, Peña.
Sí, pero vamos, es lo lógico a estas alturas de partido.
Esto se recupera, en teoría, ahora.
Sí, claro. ¿Ya? En septiembre.
Se debería, pero a ver.
Ya, vamos a ver cuánto añade.
5. No, saque de banda a favor del Rayo. Va a ser Bayou el que la ponga en movimiento, también con toda la calma del mundo por delante, la esperaba Falcao. Eteca que va largo para que corte al final, Lecue en corto, no juegan largo con la cabeza, Villa Libre, le van a matar. Wow. Cuidado, 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 que ese golpe ha ido a la cara, Bayou, cuidado, ¿no? Que ese golpe puede doler mucho, y amarilla, se ¿no? levanta, es que este es el búfalo de Guernica, este no le pasa nada, es más duro que... Pero madre mía, tú.
A la asusta, cara no, ¿eh? No asustes tú.
¿Dónde es
no, lo que pasa es que con el cuerpo la ha podido dar en la cara por ¿sí? la espalda. ¿No? Porque ha fallado Maras el balón y la ha golpeado por dentro.
Paco, ¿qué se siente siendo comentarista de los partidos?
Está con chupado.
La primera ya me la sí, ¿eh? Pues yo tengo lo que haces tú también, ¿eh?
Que devuelvan el dinero.
Claro. Sí, 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 le mete, ¿eh? Un poco.
Con el brazo,
sí. Sí, 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 le mete con el brazo en la barbilla.
Ay, Paco, macho.
Córner en Valencia.
Y ojo, el córner al final ha acabado en nada, pero está Roger doliéndose amargamente sobre el césped dentro del área, como si le hubieran pegado un codazo en la cara.
Sí, creo que ha sido Hugo Mayo y pedía a Roger penalti. Sí, está...
Pues el del VAR le puede poner una imagen de la primera parte.
No, le pone como una de Masterchef.
Sí, sí, sí.
Nada, le dice el árbitro que...
Figueroa Vázquez dice que nada, es que ni se acerca a Roger y ya se pone de pie y que siga
que
el juego.
Que siga el juego.
Esto va a reabrir el debate del VAR sobre el operario, si debe ser un árbitro en activo, corporativista, ¿no? Que quiere enseñarle solo pero lo que ha señalado.
Pero un momento. Pero Elías, no echemos la culpa al operario.
No, no,
el
digo...
El operario es un mandado que pone claro, lo que no, le dice.
Si lo que dice el árbitro,
el operario le dice, echa para atrás, para adelante, para la izquierda, para la derecha, para arriba, para
golazo.
¡Gol del Celta! ¡Gol del Celta! ¡Gol de Brais Méndez! ¡Madre mía lo que ha hecho el futbolista del Celta! ¡Cómo ha recortado a la izquierda! ¡Cómo ha recortado a la derecha! ¡Dentro del área! Y con la pierna diestra al palo corto, marca el segundo del Celta. ¡Golazo del conjunto vigués! Marca Brais Méndez en Valencia, 40 de la segunda... Levante 0, Celta 2.
Cierra pues el adiós. Partido el Celta, ¿eh?
Pero escúchame, la jugada esa, ni al del VAR, ni al operario, ni a su tía, les ponen el alerta que el Celta pide la mano.
Zamora, se va la gente del estadio.
Se vacía el Ciudad de Valencia, lo veis por la tele, es impresionante la velocidad con la que se marcha la gente, cabreadísima, que en el primer gol se ha girado al palco, muy enfadado con el equipo. Parece que el Celta se va a estrenar en la Liga con esta victoria. El Levante seguirá sin ganar y ya van 14 partidos seguidos.
Vaya partido de Dezu.
1991.
Y de Roger.
¿1991 qué?
Que la última vez que el Levante enlazó 14 partidos sin ganar.
Ah, vale, vale.
Es una estocada esto, sí.
¿Hay lesionado en Bilbao o había?
Bueno. Villa Libre, que bueno. Yo creo que ahora el árbitro que estaba delante de la jugada se ha equivocado por completo. Ha pitado una falta de Villa Libre y de haberla yo creo que ha sido el defensor del Rayo.
Vamos. Yo no sé qué ha podido ver.
A todo esto cargaba el Athletic con Williams por banda derecha. No sé si... Yo no lo he visto. No sé.
Ha destrozado la jugada. Un contraataque de Williams por la derecha. Pita falta de Villa Libre cuando es todo al contrario, le ha agarrado el defensor y lo ha tirado fuera del área, pero era falta. No entiendo.
Es el 40 de la segunda parte en San Mamés, empate 1 en el marcador, Athletic 1, Rayo 1, el balón es para el Rayo, ¡ay, que se golpeó! ¡Que la fortuna la ha sonreído la rojiblanco! La tiene Villa Libre la carrera, Williams, viene basculado en la banda izquierda, ¡ay, Williams! Piensa más que corre y fíjate que corre, tiro el regate, el balón se va largo, se pierde por línea de fondo, saque de puerta para el Rayo.
¿Cuánto queda en Valencia, Segarra?
3 minutos más el añadido, 0-2 gana el Celta.
En teoría ahí añadiría poco, supongo, el árbitro. ¿Y cuánto queda en Bilbao?
4.
4, más lo que añadan. ¿Se ha perdido mucho tiempo o no?
Yo creo que hay que ir a 5 o 6 seguro.
5 o 6.
Pero lo que se haya perdido ha sido por encontronazos y patadas, ¿no?
Porque sí, no, lesiones.
Los equipos no han perdido ni un segundo, han corrido como locos.
Sí, sí, el partido ha sido, vamos, en la segunda parte al menos divertidísimo.
Dimitrescu un poquito.
¿Sigue lloviendo o ha parado?
Ha parado. Bueno, ahora Sirimiri.
El Orbayu, Poma.
Orbayu, Sirimiri. Y ahí el Celta hace un cambio, ¿no? Ya para ganarle un poco de tiempo al reloj.
Marcha el autor del segundo gol, Brais Méndez, entra Okai.
Cuando veo que siguen las protestas, ¿no? Y los pitos ahí, la música de viento en Valencia, para el palco.
La gente está muy cabreada. El día del Rayo, con el empate final del Rayo Vallecano, ya pitó de forma tremenda al equipo. Lo que pasa es que, Juanma, es que ahora que quedan, Segarra aquí, 4.000 personas.
Ojo, lo siguiente para el Levante es visitar al Barça.
Al Camp Nou, sí.
Bueno, no te creas tú que es tan mala, ¿eh?
Sí, nunca se sabe.
Ataca el Athletic.
Lo hacía porque recupera el Rayo, la tiene el balón a la derecha, ha entrado Kevin Rodríguez, por delante está el Tigre, está Radamel Falcao, que ya se ha estrenado en la Liga. Enteca, el solo contra el mundo, a ver qué puede hacer entre cuatro hombres rojiblancos. Mira qué bien lo hace para Bebe en la derecha, pues desde podría chutar, pero no va a poder porque llega Villa Libre, aunque el balón sigue para Bebe, desde ahí sí, le va a poner, atrapa Simón. Ese balón al primer palo, quiere salir rápido Unai Simón, se enfada San Mamés porque no lo hace el Athletic. Pesan las piernas para los que llevan jugando todo el partido, ¿eh?
¿Firmas el empate, Dani?
No lo firmo, pero me da mucho miedo el partido. Está eléctrico, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.
Vale.
La puede preparar cualquiera, Iraola, qué tranquilo todo el partido en su regreso a San Mamés. El saque de banda a favor del Rayo. Va a ser desde la derecha Bayú. Viene a buscar la Enteca por arriba, pero prefiere jugar con Bebé. Pecho con espalda está Lecue. Pero en el cuerpo a cuerpo va a ganar Bebé. Le están agarrando y va a sacar la falta. Va a ser balón parado a favor del Rayo.
¿Qué ha pasado en Valencia, Segarra?
Pues que ha fingido, parece, de frutos, un posible penalti. Sí. El árbitro lo ha visto clarísimo, Meridiano, y le ha sacado la amarilla. De frutos no protesta. Así que, en efecto, no era penalti.
Chafón, de frutos, claro.
Se tiró, sí.
Sí, se tiró concretamente dos segundos después de...
Ha visto una pierna y dice...
Sí.
No ha sido penalti de milagro, ¿eh? Sí. Porque esa pierna está fatal sacada.
La ha quitado justamente a tiempo y...
La va a poner el Rayo.
Sí, desde el costado derecho, pegadito a la línea de cala, a la altura del vértice izquierdo de la portería de Unai Simón. Es el 44 de la segunda parte, te lo contamos en el partidazo. ¿Qué le pasa a Munuer ahora, hombre?
Pide calma ahí, pero yo no sé si les está pidiendo. Joder. Los que se estaban chocando entre sí eran los jugadores del Rayo, yo creo.
Ahí viene Bebé para poner el balón al primer palo con la cabeza abajo. A ver quién va a llegar. Morcillo, Enteca, Enteca, Morcillo. Primero es Enteca, aunque no puede controlar. Saque de banda para el Athletic.
No ha levantado el cartelón todavía, Peña.
No.
En Valencia sí, ¿no?
Tres minutos más.
Tres minutos, 0-2, gana el Celta. Ese partido resuelto, así que la emoción en San Mamés con el Athletic 1, Rayo 1. Así que nos quedamos hasta que termine este partido, a ver qué es lo que pasa.
Vale, pues la tiene Dani García arriba. La tenía, porque vuelve a haber encontronazo. La recupera el Rayo, el balón a la izquierda para que Fran García salga de la cueva. Tiene metros por delante Kevin Rodríguez, que está fresquito, juega en corto. Le había cortado la línea de pase Berenguer en la ayuda a su compañero desde atrás. El balón para adentro, mete la cabeza Núñez, que ha aguantado el partido con cartulina amarilla. Iñaki Williams, que puede pescar. El balón está todavía en campo del Atleti, donde están todos los rojiblancos. El Rayo acabando arriba.
Siete minutos de prolongación.
En la derecha Berenguer, llega de Marcos con el último cartucho, la espera vencedor en la frontal, que ha querido hacer Berenguer, va a recuperar el Rayo, le roba la partida, dispara afuera, no pudo contactar bien con la pelota Berenguer, saque de puerta para el Rayo.
Y bronca de Marcelino y de Morcillo porque estaba el interior izquierdo absolutamente solo.
Sí, está desesperado, Marcelino, ahí en la banda. ¿Qué decía Federico?
Que el añadido, en el Riols es de broma. Solamente se han perdido tres minutos en la jugada del penalti. Y añade tres minutos.
Ya, pero porque es 0-2. Por eso, como sabe que no va a... Para que no se le complique la cosa. Yo creo que sabe, cuanto más dure, pues más se le puede complicar.
Pues que piten no, los 80.
7 o 8 minutos se puede empatar un partido.
Claro, no, claro.
Porque problema... un gol, o sea, sí, en 3 es más difícil.
Sí.
Claro,
que si lo llegan a Madrid al Atlético.
Por eso. Sí.
Esto es una broma.
Bilbao, Álvaro.
Vuelve a tener al Atleti propio campo Óscar de Marcos. El pase no es bueno, ha caído como un bolo Kevin Rodríguez y se ha dado cuenta que lo que le había golpeado es el balón, así que se tiene que levantar. Iba Munuera para decírselo. La tiene vencedor, que ha entrado en la segunda parte. El cambio de orientación buscando a Morcillo, que también ha entrado, porque los cinco cambios los ha hecho Marcelino. Morci con el 11 a la espalda, el año pasado era el 2, cerca Villa Libre. Va con el 1 contra 1, quiere ponerla. Cerradísimo, fuera. Saque de puerta para el Rayo. 46 quedan todavía 5 sí. minutos.
Y dos balones.
Ahora no
hay, que mirar bien a, hay que mirar bien a Iraola donde está colocado hoy, porque dentro de poco le vamos a ver justo en el lado contrario.
Sí, ¿verdad? Sí,
tiene pinta.
Pero vamos.
De dónde está.
Que si no tenía ganas de trabajar hubiera seguido yo hasta las 12. Mañana sigo, ¿eh?
No, yo... ¿Qué voy a hacer? Manda la actualidad. Somos notarios de la actualidad.
Claro. Notario.
Ahora te digo una cosa, me gusta mucho esto, ¿eh? Vamos.
¿Dobla?
No.
Cambia.
Dale, Álvaro, ves, esto, mira, esto sí, ya está.
Dani García, Dani García.
Falta de Enteca sobre Dani García, balón para el Athletic.
Otra vez dos sobre el terreno de juego.
Dos balones, pero ¿por qué?
Que coge pelotas sí. más rápido que los jugadores claro. del Athletic, Juanma.
Y al final acaban perdiendo más tiempo del que recuperan. Y
mira, mira.
Lo que no hemos comentado es que al final ha venido la mitad del público que podía. De los 32.000, solo 16.000,
Pues es un dato importante, en Bilbao. Pues,
con la noche que pintáis, noche que pintáis, la hora que es y el día.
Ya, pero bueno.
Bastante valientes.
No te dejan ni cenar.
Es verdad, no te dejan, es verdad. En San Mamés que se comen unos bocadillos que flipas. O sea, yo que he hecho la Europa League ahí, en el descanso he visto pocos restaurantes que huelan tan bien como San Mamés en el descanso. Final en Valencia.
Sí, con victoria del Celta, además con goles de gente de la casa como Yago Aspas y Brais Méndez. Victoria del Celta 0-2, el primer triunfo del conjunto del Chacho Coudet en lo que llevamos de temporada. Y al final casi Zamora ni protestas porque estamos en familia.
Sí, los que están han pitado, pero como dice Segarra, quedan muy pocos aquí en el Ciudad de Valencia. Alegría en el Celta, crisis en este Levante que sigue sin ganar.
¿Cómo se queda el Celta? O sea, el Levante se queda con cuatro, con cuatro puntos.
Cuatro empates puntos. Y dos derrotas.
Los dos con cuatro.
Sí. Con los mismos que el Celta.
Cuatro, cuatro, efectivamente. ¿Ahora qué es? Los mejores, ¿no? Elegimos los mejores del Levante. ¿De qué te ríes? ¿Qué pasa? ¿Yo no puedo o qué? ¡Los mejores, Segarra!
En el Levante, Zamora.
Pepelu.
En el Celta me quedo con el golazo de Brais Méndez.
El árbitro, Pedro.
¡Hala! ¡Oh, no! Que no acaba color, de tener Morcillo en la catedral! ¡Oh! Catena que la estaba a punto de prepararla hace un minuto. Acaba de preparar 30 segundos después. Le gana la partida Iñaki Williams, saca el centro. Iba fuerte, es verdad. Pero Morcillo con todo para rematar. No contacta bien con la pelota. Se va arriba el saque de puerta para el Rayo.
¿Qué nota le pones al árbitro de Valencia, Pedro?
Pues la verdad es que tiene un partido muy flojito. Un 3.
Un 3. Vale, perfecto. Pues cerramos comunicaciones con Valencia. Gracias, Segarra. Gracias, Pedro Zamora. Un abrazo.
Buenas Adiós. Noches.
Hasta luego. Si se dice algo destacado, lo contamos luego en el avance del partidazo. O sea, a medida que avanza el partidazo. Que no es que no haya avance, que es un programa entero, vamos.
¿Qué lío te has hecho?
¿Cómo te gusta, eh?
Sí.
Bueno, pues vivimos los últimos minutos, Álvaro, de el partido de San Mamés, 1-1.
Quedan tres, estamos en el 49. Recuerdo que son siete los del añadido. Bebé peinando la cabeza para Radamel Falcao, que se lo va a llevar puesto Íñigo Martínez. Hay falta. Hay falta porque le estaba agarrando de todos los sitios donde podía.
Ha sido un placaje.
Bueno, pues es una falta peligrosa,
En el vértice del área, en la izquierda, según ve el fútbol, Unai Simón. Y lo hemos dicho, el Rayo tiene centímetros para el remate.
Fíjate, le está diciendo Falcao, yo creo, cómo se la tienen que poner. Fíjate.
Pero escúchame, ¿los agarrones por detrás son falta?
Falta que no, Manolo.
Depende cuándo.
Depende del VAR. Si lo ve el VAR bien, sí. Si
claro.
No, digo, como el otro día agarrones por detrás, no hubo falta uno del Atlético, hoy sí, digo, ¿esto cómo es?
Va a ser Bebé el que falta? La ponga.
No, no, no hubo amarilla. No hubo amarilla.
Ah, no, amarilla no, pero falta sí.
Que, pero sí, pero hoy veo que amarilla.
Hoy tampoco ha sacado amarilla.
¿Podría chutar Bebé en vez de ponerla desde ahí?
Mira, mira Falcao.
Pues mira qué carrera ha cogido Bebé. Todo el Atleti metido dentro del área. Es el 50 de la segunda parte en San Mamés. En el partidazo de Cope. Ahí viene Bebé. Manolo dice que chuta. ¡El balón! ¡Tigre, tigre, 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 tigre! ¡Gol!
Lo dije, ¿eh?
Te lo has puesto.
¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un tigre anda suelto ante Leones! ¡Falcao marca! ¡Falcao remata! Falcao y Wett tiene una herida en la cabeza de la potencia que llevaba esa pelota. ¡Pulso a la cabeza! ¡El balón para adentro! ¡Marca el Rayo! ¡Marca! Radamel Falcao en la catedral. 51, segunda parte, Athletic 1, Rayo Vallecano 2.
De verdad que hay una imagen justo, nada más que se produce la falta, se va Falcao a hablar con Bebé y le está explicando cómo se la tiene que poner y dónde se la tiene que poner. Y luego Falcao está todo el rato con los brazos en alto, indicándole a Bebé dónde está él dentro del área. Había muchos jugadores y él estaba diciendo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Se la ha puesto y Falcao hace el gol de lo que parece la victoria del Rayo Peña.
Sí, y ahí la bronca de Marcelino, yo creo que es para Morcillo, que estaba en la barrera, pero estaba él solo.
Yo creo que es porque es de
impotencia.
Tiene
sí, efectivamente, yo creo que es de impotencia y menudo Nunca había visto tantos jugadores y auxiliares celebrar un gol. La verdad
Oye,
es que
este Tigre todavía araña, ¿eh? Madre mía.
Jornada los viejos roqueros.
Sí, Luis Juan Manuel. El Atleti más. 8 goles en 5 partidos.
Y le quitó la Europa League con el Atlético Madrid.
Ahora para que digan que los leones pueden siempre a los Tigres. ¿Te das cuenta cómo son los Tigres los dueños de la selva?
Tigres, leones siempre quieren ser los campeones.
Hoy había aquí Tigres, leones.
Se va a acabar, se va a acabar. Se acabó. Final. El Rayo. A ver si va a ir a Champions, de verdad. Gana en la Catedral, marcó Falcao en el sexto de añadido. Todo tuyo, Peña.
Ahí le están protestando Vencedor y Berenguer al árbitro, que les dice, sí, sí, muy bien, pero venga, para el túnel de vestuarios. Continúan los gestos de alegría, la satisfacción, evidentemente, en el bando rayista.
A mí el Rayo me parece una pasada. Yo no le he conocido una plantilla tan buena y tan profunda nunca en su historia en Primera División. Y encima es que tiene calidad física, técnica y un pedazo de entrenador.
Valiente.
Está hablando Aspas en la tele, a ver si explica Aspas lo de la jugada del penalti.
Tengo la mano media pegada al cuerpo, pero bueno, en estas nuevas normas que nos han impuesto, pues ahora es penalti, ni yéndolo a ver a la pantalla. Y bueno, teníamos mucha confianza en Matías, estábamos esperando ya a correr al rechace, porque bueno, el otro día en casa el 0-2 que nos meten es de un rechace, de un penalti. Y la verdad que bueno, hoy hemos salido todos juntos a correr ese rechace y al final pues hemos conseguido la victoria.
Este triunfo lo cambia todo, hoy puede ser el día del
despegue. Son las declaraciones de Iago Aspas desde Valencia. Ha ganado el Celta 0-2 en Valencia al Levante y ha ganado el Rayo Vallecano en el último suspiro, en el 96, con un gol de cabeza de Falcao al Athletic. Athletic 1, Rayo Vallecano 2. Es impresionante la cantidad de goles que se están metiendo en los últimos minutos. Impresionante.
La liga del tiempo añadido, ¿eh?
Sí, sí. O sea, lo cual yo creo que es muy bueno para el fútbol.
Fíjate,
sí.
En la liga pasada se marcaron muy pocos. Y esta liga ha empezado así y va a acabar así. Porque cuando una liga coge su linde hasta el final.
Sí, sí, el tonto se acaba, pero la linde sigue. Efectivamente. Sí, sí. Pues.
Entonces se está aplicando lo de descontar, ¿no?
Sí.
Bueno, vale, es que hubo una persona que está aquí que dijo que a ver si lo aplicaban en otros partidos.
¿Qué persona? ¿Qué persona?
¿No?
¿Qué persona?
No, una que son. No, tú no. Además no voy por ti, Tomás. O sea, no sé por qué saltas tú.
Yo sigo esperando. Iba por otro. Mis campos y mi situación.
Que a ver si lo aplicaban en todos los partidos.
Peña, estaba Raúl García y Falcao hablando, abrazándose, compañeros en el Atlético de Madrid, que fue, entre otras cosas, campeón de la Europa League frente al Athletic.
Sí, sí. Eso eran los dos goles a los que me refería antes. Evidentemente, buenos recuerdos, aunque hoy el sabor dulce ha sido para el Tigre y el amargo para el León.
Dame un 9 y dominar el mundo.
Te voy a dar un dato. Los últimos 5 goles del Atlético de Madrid, minutos 90, 78, 99, 79 y 95. Los últimos 5 goles del Madrid, 86, 88, 89, 87 y 72.
Este es Falcao.
Supo aguantar cuando el Atlético estaba muy bien. Y al final esa madurez y solidez pues nos permitieron acercarnos más a la victoria.
Bueno, en el aspecto personal estás tocado con una varita mágica. El otro día marcas, hoy das 3 puntos importantísimos a tu equipo. Imagino que muy, muy feliz.
Muy feliz, agradecido con Dios que me da la oportunidad de estar en el Rayo, en la Liga Española. Y nada, agradecido con toda la gente del club, con mis compañeros, el cuerpo técnico. Y tenemos que seguir así, siendo solidarios y un equipo que se mata en el campo por el compañero.
Tú eres una persona optimista, pero en el mejor de tus pensamientos estaba en la cabeza aterrizar así en el Rayo Vallecano.
Bueno, no, siempre soñaba con hacer goles y bueno, lo importante es estar preparado en el momento que el entrenador decida colocarme y darle al equipo lo que necesita.
Son las declaraciones de Falcao que ha hecho, insistimos, el gol de la victoria del Rayo en San Mamés. Despedimos a Dani desde San Mamés. Dani...
Sí, buenas noches.
Ya no quieres decir más, ¿no?
Pensaba que me despedías directamente.
Te ofrecía firmar el empate y es que el partido podía caer de cualquier lado, ¿eh? En esos minutos estaba para cualquier lado.
Pero el partido ha sido de empate, pero en el fútbol las ocasiones y las oportunidades hay que aprovecharlas. El Rayo las ha aprovechado, ha tenido una fase muy buena en los primeros 20 minutos, el Atleti ha tenido otra buena fase, ha habido una jugada clave ahora al final, un centro de Williams y un remate de Morcillo que podía haber sido exactamente igual que la jugada que ha hecho el Rayo y posiblemente hubiese decantado el partido a favor del Atleti. No hemos acertado y el Rayo ha acertado, por lo tanto hay que felicitar al Rayo porque yo creo que ha hecho un excelente partido en San Mamés y el Atleti no ha sabido en ningún momento salir de la situación de lo que le ha planteado.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Y para Álvaro y para Peña, lo mismo. Si hay noticia, volveremos a San Mamés para que nos cuenten qué dicen los protagonistas. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Dani se lo lía desde el principio, por cierto. Y 10 goles y 10 puntos del Rayo en las 4 últimas jornadas.
Es tremendo.
Ha pasado de ser último, que era último en la jornada 2.
A estar en Champions hoy.
10 claro, puntos que y 10 goles.
En la 2 puede ser último cualquier hombre.
Sí, pero bueno, para un equipo recién ascendido, más lógico ser último en la jornada 2 que no lograr 10 goles y 10 puntos en 4 jornadas.
Totalmente. Bueno, pues esto es el partidazo, Cadena Cope. Hemos contado en directo, como ven, los dos partidos de la 6ª jornada. Lo hemos hecho con brillantez, con solvencia, con garantías y con la demostración de que aquí estamos para lo que haga falta.
Sonaba fresco, la verdad.
Muy fresco, muy fresco, muy fresco. Es que ya llevamos muchos años con el mismo soniquete, ¿eh? Ya llevamos muchos años.
Querías hacer tú todo.
Sí, pero que me lo den todo a mí también.
La tele, Masterchef.
No, si me dan lo tuyo, lo de Pepe y lo mío, Paco, yo firmo, ¿eh? Tú. La tele y Masterchef. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Voy a hacerlos yo también, hombre. Venga, adelante. Arau, muy buenas.
¿Cuál es el teléfono, Juanma?
No me acuerdo.
El 637-23-0010. Ese es nuestro WhatsApp y también el
lo sabe
Twitter.
Avilés mucho, lo dio muy bien Avilés cuando vino el primer día después de vacaciones.
El Twitter y el Instagram del partidazo, también estamos ahí leyendo los mensajes. Decía un oyente, un fichaje como Falcao le va a dar más puntos al Rayo que De Jong al Barça, exige un intercambio ya. Eso de levantar la mano en el punto de penalti para pedir el balón ya lo hacía muchísimo Falcao en el Atlético de Madrid. Sobre el penalti del Ciudad de Valencia, el del penalti del VAR es Gil Manzano, ¿hace falta decir algo más? Luego, en otras jugadas rebobinan hasta 30 segundos, como en un gol que le anularon al Atlético de Madrid hace 2 años por una falta previa de Rodri 20 segundos antes. Otro dice, ahora no vale que el argumento de que solo nos quejamos en partidos de Madrid, Barça y Atleti. Es un Celta-Levante, pero es un escándalo igualmente. La mano es flagrante, y flagrante es la forma de defender al colectivo arbitral de Isaac Fouto.
No, hay que decirle a este oyente que yo he explicado lo que creo que ha pasado. No estoy defendiendo nada. No sé si al oyente que explicarse en alemán, en francés o en chino. Yo no he justificado nada. Claro. Yo he explicado lo que creo que ha pasado. Y explicar lo que creo que ha pasado no es defender al árbitro, es ponerme la situación del árbitro y decir qué es lo que ha podido pasar por la cabeza para pitar eso. Pues que no ha considerado que la mano anterior era voluntaria y le han enseñado solamente lo del penalti. Pero yo no estoy defendiendo al árbitro, estoy explicando lo que ha pasado.
Es verdad.
¿Me he explicado bien ahora?
Sí.
Vale, gracias.
Ahora sí, antes no.
¡Bravo! ¡Bravo!
Y ha sido más amable que de costumbre.
Efectivamente, Fouto. Estás de muy buen humor además este año, ¿eh? Me gusta mucho.
Y decía por último un oyente que el Metropolitano es el único estadio que se ha llenado al 60% tanto contra el Oporto como en Liga contra el Athletic de Bilbao.
Es verdad, ¿eh? Esa es otra prueba. A ver cómo vuelve la gente al fútbol a medida que va subiendo el porcentaje de permisividad por parte de las autoridades. 12:01, hora menos en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Mensaje súper importante. Más que nada para que todos aquellos que quieran ahorrarse un dinero en el seguro de coche se metan ya mismo en Verti.es, porque allí van a poder contratar el seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, desde solo 180 euros al año. Y además puedes pagar como tú quieras. Como lo oyes, puedes fraccionar los pagos como mejor te venga. Y por si fuera poco, como en Verti son 100% digitales, lo puedes contratar sin necesidad de llamar o desplazarte a ningún sitio, porque todo lo puedes hacer entrando en Verti.es. Apúntatelo, todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es.
12:02, partidazo en directo. Tenemos programación deportiva desde las 7:30, aunque hay programación alternativa también en la aplicación y en COPE Más y compromiso con la información, pero para los oyentes que desde las 7:30 están escuchando deportes en antena de la cadena COPE, ya les decimos que enseguida estamos en La Palma para conocer la última hora con la situación del volcán. Dramática situación del volcán. Estamos con La Palma.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Esta temporada, únete al rigor.
Lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. La profusión de lava continúa. Las chimeneas por las que sale el material no aflojan. Y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre y las coladas de lava, los ríos de lava, han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte
más avanzada. Únete al análisis de Carlos Herrera. A la explicación. A la reflexión.
Imagínese usted lo que es una enorme pared de material fundido, que no se detiene ante nada. Esa es la situación, el agobio, la desesperación de los que están allí. Y toda esa...
Esta temporada de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco. Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ha arrancado la sexta jornada de la Liga Santander con el Getafe 1, Atlético de Madrid 2, Levante 0, Celta 2 y Athletic Club 1, Rayo Vallecano 2. Estamos en directo en este partidazo con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guar, Roberto Palomar, Elías Israel y Juan Gato. Y con Araud leyendo los mensajes, Pedro Martín con todos los datos, todo el equipo preparado y, por supuesto, pendientes de la información. Se lo decíamos, desde las 7:30 en la antena de la cadena COPE tenemos deporte, aunque hay programación alternativa en la aplicación, en cope.es y en COPE+. Así que, para los oyentes que han estado conectados al deporte, la última hora de la situación del volcán en La Palma. Este es el sonido, el último sonido del volcán, en un vídeo que ha colgado nuestro compañero, nuestro enviado especial, Álvaro García, a la isla de La Palma. Sonido, insisto, de hace unos minutos. Da miedo. O sea, parece de una película de terror. Vamos hasta allí, Álvaro García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues os cuento el último parte de este volcán Cumbre Vieja. La lava está a poco más de 2 kilómetros aproximadamente del mar. Avanza hacia el suroeste de la isla. Se han dañado más de 200 casas y hay 100 hectáreas afectadas. Además, según el CSIC, se ha abierto una nueva boca, sería la décima, y hace un rato el Instituto Volcanológico de Canarias ha informado de que se ha producido un repunte de la explosividad en el foco principal del volcán. Estos son los datos y las sensaciones también son claras, porque desde el punto donde me encuentro veo como el volcán sigue arrojando magma, la escupe hacia el cielo de La Palma. Estoy en el frente de una de las coladas de lava desde
desde mi punto veo la silueta del manto de fuego. De día solo se ve un bloque sólido negro, pero de noche se ve esa línea de fuego que ha obligado ya a desalojar a más de 6.000 personas, las últimas unas 1.000 en Todoque, que es donde se encuentra más o menos esa lava, que está avanzando lentamente pero imparable y está obligando obviamente a que la gente se vaya de sus hogares con lo poco que pueden coger.
¿Ya ha llegado a Todoque la lava? ¿Ya ha arrasado el pueblo?
No lo ha arrasado todavía, pero está a puntito de hacerlo. Se espera que en las próximas horas llegue hasta allí. De hecho, te podría decir que está avanzando lentamente, pero podríamos decir que la última información que han pasado los servicios de emergencias decían que estaba a unos 600 metros del pueblo. ¿Qué pasa? Que va a un ritmo muy lento, por lo que ha dado tiempo a los vecinos a acudir al pueblo de nuevo, tener 15 minutos, porque eso sí, las autoridades lo que están dejando durante toda esta tarde es volver al pueblo. Les dan solo 15 minutos y lo curioso es que se forma una cola tremenda de coches, se sube un bombero en el coche de cada vecino, ese bombero acompaña hasta la casa al vecino, tiene 15 minutos de reloj, porque además he presenciado cómo se realizaba ese proceso y rápidamente se marchaban. Obviamente son colas tremendas las que se están formando en estas carreteras.
Pónganse ustedes en esa situación, que alguien viene y les dice, tienes 15 minutos para recoger de tu casa lo que consideres imprescindible, lo que quieras llevarte, y en 15 minutos no volverás a entrar en tu casa porque la va a engullir la lava y va a desaparecer. La casa en la que has puesto todas tus ilusiones, en la que has vivido, en la que has criado a tus hijos o has estado en los últimos 40 años de tu vida, o últimos 2 meses, da igual, lo que sea. De verdad que el drama que está viviendo esta gente es tremendo, tremendo. Qué imágenes y qué sensación de desamparo con toda esta gente. Álvaro.
Sí, y no solo las casas, que también, sino también las fincas, porque aquí la gente, pues bueno, vive del plátano, produciendo, exportando, y por ejemplo muchos vecinos que tenían fincas nos decían, mira, es que más allá de que tenga suerte y el volcán pase de perfil por mi casa, es que también es un problema porque si se cortan carreteras, los plátanos no se pueden exportar. Ahora mismo tampoco se puede regar. Es decir, que aunque pase todo esto, pasen semanas, los días que tengan que pasar, después hay mucho trabajo que se tendrá que solucionar para que la gente pueda seguir viviendo. Es decir, la ruina es doble, por tu vida y también por tu bolsillo.
Qué drama. Gracias, Álvaro. Cualquier cosa estamos en contacto. Un abrazo.
A ti un abrazo.
Yo no había escuchado el sonido, a mí me está asustando. ¿Es? El rugido este de la tierra que parecen truenos lejanos continuos, es a mí me da miedo.
Todos los días esto es un sonido real, ¿eh?
Sí. No sé si habéis oído ya a Fernando de Aro y a Pilar. Ha habido un momento que ha rugido el volcán y te juro que es que era de decir, madre de mi vida, que es lo que se está acabando el mundo.
Yo cuando veía hoy, a lo largo del día de hoy, sacar a la gente, pues eso, el colchón, el somier, una nevera, una lavadora, veía a gente con cuadros, de fotos de sus familiares, salvando, metiéndolas en coches y tal, de verdad que me parece una situación tan dramática, el irte de tu casa sabiendo que en unos minutos la va a devorar la lava, es algo que no habíamos imaginado. No
sé. Empaquetar tu vida en 15 minutos.
Sí, sí, sea, sí, sí.
Es dramático.
Y no, empaquetarla sin saber a dónde y qué será de tu vida. O sea, ¿dónde vas ahora? ¿Y qué queda ahí? Después
solo,
de...
solo hay una cosa que nos puede consolar, que es que viven todos.
Sí, que no ha habido ninguna víctima.
Gracias personal.
No hay ninguna víctima, pero hay una cantidad de gente que le ha destrozado muchos sueños, mucha tranquilidad, todo.
Y sobre todo el futuro, que te lo acaba de decir nuestro compañero. Que es que ahí está el sustento de muchas familias, de muchas familias, porque hay muchas familias que tienen pequeñas parcelas que con el plátano, con el aguacate, que se lo trabajan y que ahora ya no van a tener. Porque piensa que en las zonas que han sido arrasadas por la lava, darle mínimo 20 o 25 años para que se puedan volver a cultivar y a edificar. O sea, no es que mañana se apaga esto y mañana vas ya y empiezas a picar. No. Pues hay que dejarlo un proceso largo para volver a trabajar la tierra.
Queremos que sepan que estamos con toda esa gente, ¿eh? Nuestra sensibilidad máxima con esa gente. Nos toca hablar de fútbol y de tratar de alegrar un poco la vida, pero evidentemente, como cualquiera, estamos sufriendo todo lo que está pasando en la isla de la Palma. 12:13, hora menos en Canarias. Vamos al fútbol. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Está Gemma Santos preparada? Hola Gemma.
También aquí sigo, por supuesto.
Andoito, ¿tú eras de los que decía que había que cargarse a Luis Suárez de las alineaciones o no?
No,
nunca, ¿no?
Jamás, bueno, eso está grabado, ¿no?
Está grabado.
Los que me saben leer de verdad y me escuchan, pues saben que yo nunca he dudado de Luis Suárez. Además, cuando dimos la noticia de Luis Suárez, yo era el primer convencido de que Luis Suárez... Porque Luis Suárez tiene una cosa que no tiene ninguno. Tiene gol, tiene instinto, es un killer, es un depredador y lo ha demostrado hoy. Hoy el equipo, el Atlético de Madrid ha conseguido una victoria que durante gran parte del partido no mereció. No solo porque iba en contra del marcador, sino porque no hizo mucho para merecerlo, pero faltando 20 minutos, pues se revolucionó todo un poco, también ayudado por la expulsión del hombre del Rayo, pero cuando el Atlético de Madrid vive en el área rival y tienes un killer que la mete, es lo que ha pasado hoy, pues ese killer te da la victoria. Una victoria que han celebrado de una manera muy, muy especial, porque desde luego esta manera de ganar, fuera no lo sé, pero dentro del vestuario yo he hablado con un par de jugadores y rearma y vitamina pura para ese vestuario.
Gato, ¿tú dudabas de Luis Suárez, tal pues y como estaba?
Yo era de los que dudaba, porque mira, y además es que Luis Suárez, yo creo que todos sabemos que está en un claro declive, eso es evidente, ¿no? Pero que es un viejo roquero y que tiene gol, que lo tiene más gol, cojo, discutido, lo que quieras, que cualquier otro futbolista. Pero es verdad, yo casi pedía a gritos que en la segunda parte yo veía más el cambio de Cuña por Suárez, aunque no sea un 9 puro. Pero si el mago Simeone ha creído en él, no sé si para evitar, o porque cree mucho en él, o para evitar alguna mala cara, pero le ha salido bien la jugada, porque luego ha metido a Mario Hermoso y a Bersálico, que han sido los que le han existido. Y todo lo que ha hecho solo en la segunda parte, después de tirar el equipo una vez más, una primera parte, que ya no sé ni cuántas van, porque eso es lo que tiene que corregir y no termina de corregir, y le ha salido bien el plan. Y es verdad que tienes a un tipo que es verdad que ha ofrecido muchas dudas, porque le hemos visto, mira, no ha hecho pretemporada, ha estado con más días de permiso, creo que de la cuenta. Y le cuesta, es un tipo que le cuesta. Y tú le ves, el partido anterior, sin ir más lejos, hay una jugada flagrante, en el que creo que es un contragolpe con Carrasco, que se la da franca a Luis Suárez, y parece que renuncia a correr porque no le da el físico. A lo mejor él conoce perfectamente sus
limitaciones. Sí, pero hoy ya estaba mejor que el otro día.
Sí, sí, no, es evidente. Pero, y muchos es que mucho de los futbolistas, Antonio...
Yo creo que ese Suárez es el que poco a poco se va apagando, o sea, el de la carrera larga, claro, el de tal, pero claro. El Suárez es
no,
el que tiene que
pero en
moverse.
El área pequeña, Roberto...
Lo que le caiga en el área es como Falcao.
Exactamente, de los 5 metros cuadrados sí. Que se tienen, porque los dos balones que le han colocado hoy no eran de empujar, no eran balones fáciles de rematar, se los ha hecho él. Eran dos balones que había que trabajar de delantero centro, y ha hecho pac y para adentro, y se acabó el partido.
Pues que el tío que tiene gol, lo hemos visto, que no ha empezado bien el año, y hago aspas. El que tiene esa habilidad, la tiene toda la vida.
Pero toda la vida.
Claro, no pidamos de Suárez y de Falcao la velocidad de antes, por ejemplo, pero que el oficio, el estar en el área, es la reivindicación del 9, de todas estas tonterías del 9 falso y todo así de pijotadas. Dame un 9 y muevo el mundo. Y hoy le han movido tres tíos que saben estar en el área.
Mira, cuando ha acabado el partido, ha hablado Luis Suárez de las críticas que se habían escuchado en este arranque de temporada sobre la ausencia de goles por su parte.
Creo que hay que estar acostumbrado a convivir con la crítica. Siempre lo dije, que uno para estar en la élite tiene que estar acostumbrado y convivir con eso. Y lo que hago es nunca bajar los brazos. Como se darán cuenta, no me voy a bajoñar por una crítica y tampoco me voy a creer el mejor del mundo con los halagos. Así que mi forma de ser es así, es trabajar. A veces se van bien las cosas, a veces no van como uno quiere, pero disfrutando este momento ahora.
Esto es lo que ha dicho Luis Suárez. ¿Y os ha gustado el Atleti o no?
Voy a hablar yo. Yo creo que el Atlético ha hecho un partido lamentable. O sea, ha hecho un partido muy malo. Un partido donde yo creo que tiene tres problemas fundamentales. Uno, que le falta fútbol, por lo que sea, porque le falta forma en los del medio del campo, porque hoy el Cholo no ha querido juntar a Depol y Herrera por miedo a quedarse sin centrocampistas puros. Dos, porque este equipo para mí es irreconocible en una de las señas de identidad del Cholo, que es la intensidad. Es un equipo que no gana un balón dividido, es un equipo que ni sprinta, es un equipo que es flácido, que es blando, y eso se le nota. Y luego, tres, que yo lo pienso, yo creo que gana el partido porque expulsan a Leñá, que no digo que no esté bien expulsado, pero digo que yo creo que si no gana el partido. Ahora bien, también digo una cosa, igual que el domingo dijimos del Madrid, que tiene ese gen... Pues yo no sé si el Atlético está creciendo ese gen con el Cholo, pero ha ganado en el campo del Español,
ha ganado en el campo del Getafe y, por tanto, si se lo reconocemos a uno, habrá que reconocérselos al otro, que hasta el último minuto lo ha peleado. Lo ha peleado, para mí jugando horrible, para mí jugando fatal, pero se ha llevado los tres puntos y ganar, como ha ganado hoy, tres puntos, creo que lo ha dicho por ahí Antonio, yo creo que los va a rearmar. Pero tienen que mejorar mucho, mucho, mucho.
Fíjate que hoy
porque ha dicho Paco, y tiene razón, como no fabriques fútbol, condenas a Suárez, condenas a Griezmann, condenas a Correa. Cuanto más metas al equipo contrario cerca de su área, va a aparecer más Suárez, va a aparecer más Griezmann y va a aparecer más Correa. Como hagas un equipo largo, donde, por cierto, para mí me parece un error que Llorente juegue de mediocentro, me parece un error brutal.
Sí.
Ha jugado de mediocentro la primera partida, es que no es Llorente. Las dos veces que se ha ido por la banda es cuando la ha vuelto a triunfar. Pero como no lleves el balón al área contraria, que no es tan fácil, que no es decir lo voy a llevar... Como no fabriques más fútbol, va a tener problemas.
La prueba, Manolo, de lo que dices, sobre todo en cuanto al centro del campo, es que hoy por primera vez en mucho tiempo el Cholo ha vuelto a un 4-4-2, que hacía mucho tiempo que no lo ponía. Veníamos acostumbrados ya a esa línea de tres con dos carriles. Y hoy ha cambiado, yo le hemos preguntado por eso, y él argumenta que que pretendía doblar en las bandas, doblar en defensa y doblar en ataque, que pretendía darle más dinamismo al centro del campo, por lo que tú has dicho, por no juntar a dos pivotes defensivos, pero no le ha salido bien, porque en la segunda parte ha vuelto ya la línea de tres cuando ha metido a Hermoso. De todas maneras, antes de expulsar a Aleñá, el Atlético de Madrid tiene tres muy claras, una de Griezmann, una de Suárez al larguero y otra de Savic de cabeza, que para muy bien David Soria. O sea que ya, antes de ese momento ya se avecinaba, ya había tirado adelante con todo.
Sí, había mejorado.
Elías.
Yo miro el vaso medio lleno. Es que si jugando así de mal ganas, pues al final cuando empieza a funcionar... Es que yo creo que hay muchos equipos, entre ellos el Atlético, que están todavía en pretemporada. Eso sí, hay casos puntuales que me preocupan. Por ejemplo, el de Llorente. No me preocupan porque puede derivar claramente en un caso Saúl. Lo que siempre me ha valorado mucho futbolista, la polivalencia, ahora mismo en jugadores, y hablo, cada uno en su nivel, ¿vale? Saúl, Sergi Roberto, ahora Llorente. El poder jugar en varios sitios le va a penalizar. O sea, al final se amargan porque hay un sitio donde rinde claramente mejor, donde disfruta,
sí,
más
que
el
lo
juego
dicen,
y de
lo
todo,
dicen claramente. Sí.
Y les colocan de otra cosa y sí, empiezan a sufrir.
Sí. Por cierto, Antoñito, otra vez ha habido una jugada en la que se comían al árbitro los jugadores de la Atleti. Sí. Jiménez ha jugado la expulsión. Sí. Porque había, sí, ha soltado un manotazo ahí, que le ha tirado la cartulina al árbitro.
Se ha comido al juez de línea ahí, a un palmo, que eso no, sí, no, sí, lo hacer.
O sea, mal.
Ha visto la amarilla muy mal, porque dependiendo de dónde vienes, de los partidos que están pasando, ya deberías aprender que esa actitud, por muy de rabia y de compromiso y que pueda parecerle a algunos, al final le hace daño a tu equipo.
Yo creo que hoy no lo ha echado porque echaron otro día a Joao Félix. Si no, sí,
no,
lo
no,
echado,
no, claro. No lo ha echado porque es Cuadra Fernández, que no tiene nada que ver.
Claro,
este árbitro,
pero Manolo, en esa labor tiene que estar el árbitro. También puedes contemporizar y no ser un gilipollazo y irte a por el futbolista.
Yo digo que
futbolista.
Esto va con cada árbitro. Sí, este árbitro es un tío muy tranquilo, es un tío que luego acertará, se equivocará, fallará, pero es un árbitro que no tiene nada que ver con el de otro día. Es su forma de pitar, pues es un tío que no se excita.
No, pero en general, si tú le gritas a un palmo a un árbitro o a un línea, te cae amarillo, claro, que fue lo que hizo Gil Manzano.
Depende del color, Paco, eso depende del color, macho, que tenemos miles de ejemplos de que hay gente que te pone la cara.
Tú lo dices por Ramos, ¿no?
Bueno,
no, y por otros, sí, y por Piqué.
Si depende del color, que... Juan, hoy no han echado a Jiménez. O sea, depende.
Bueno, te estoy diciendo,
o sea,
que
si
sí,
lleva la camiseta roja y blanca y le grita,
sí,
no puede línea,
vale,
no,
hombre,
te.
Venga,
Gil Manzano ha expulsado a Casemiro, a Messi, a jugadores del Barça. Hombre, Gil Manzano tiene un currículum de expulsar a jugadores del Madrid, del Barça y del Atleti bastante amplio, ¿eh?
¿Ha expulsado a Messi, Gil Manzano?
Sí.
En la Supercopa.
¿A Messi le han expulsado? Sí,
sí, sí. Vale, no recuerdo la entrada que le hizo a Villalibre por detrás.
Sí.
Vale.
Gil Manzano expulsado. Gil Manzano expulsado a Gavi, Dani Alves, Luis Suárez, Neymar, Varane, Casemiro, Diego Costa, Gareth Bale, Raúl García, Messi y Casemiro.
Le falta Vinicius.
Oye, del Atleti, yo creo que la parte buena es que sin tener a nadie...
Bien,
a lo mejor hay alguno bien, pero notable nadie. Pero ni Oblak... Ni Oblak, que hoy ha cantado, ni Savic, los laterales mal, o sea, nadie está redondo, va sacando los puntos. La parte mala es que los saca solo por coraje. O sea, en los arreones finales, cuando ya es lo que dice Gato, las primeras partes tediosas o atontado, y ya al final, cuando es que se me acaba el tiempo, todo para adelante, entonces sí, le echan unos, una casta que no ve.
Oye, en el Getafe, seis partidos, seis derrotas.
Hoy tampoco estuvo Griezmann, quería decir simplemente que...
Le cambió en el minuto 70. Tenido,
se le nota que no es el Griezmann de antes de irse al Barça.
No, ha dicho Simeone que tiene que volver a adaptarse, que viene de otro equipo y tiene que volver a adaptarse a nuestro juego.
Pero Juanma, Griezmann ahora mismo es un problema. Pero, estando el Atleti manifiestamente mejorable, que estaremos todos de acuerdo, te dije el primer día, la primera jornada, es muy difícil ganar a estos tíos.
Sí.
Porque lo vimos en Cornellá, cada Atleti, cambio que hace
ya tiene, el Atleti ya tiene lo que tenían toda la historia, el Madrid y el Barça.
Pues claro.
Lo que decía ahora Elías, que no juegan bien y ganan. Sí. Ya mira, tiene
Juanma,
eso.
Que tiene mucho, Juanma, tío. Que tiene mucho.
Esa es la manera de ser campeón.
Claro.
De ganar títulos.
Bueno, los últimos tres partidos han terminado igual. El Madrid volcado, el Barça volcado y el Atleti volcado. El que no ha ganado es el Barça, porque ahora mismo no tiene un goleador.
Que
un
esta liga se va a resolver en el minuto 95 de algún partido, ya verás.
Juanma, yo te he dado el dato este, que este dato te lo voy a repetir porque es que es tremendo. Los últimos 5 goles del Atleti, 90, 78, 99, 79, 95. Y los últimos 5 goles del Madrid, 86, 88, 89, 87 y 72.
Sí, dos equipos metidos en donde tienen.
Sí, sí, que parece el baloncesto, que es el último cuarto. Sí, sí, tal cual. Decía que 6 partidos, 6 derrotas del Getafe. Ángel Torres, el presidente del Getafe, antes del partido, cuando le preguntaban por el futuro de Michel en el caso de que perdiera, decía esto.
Máxima confianza total.
¿Va a seguir, pase lo que pase?
Pase lo que pase.
2 años con Michel.
O 3 o 5, los que considere el Getafe.
O sea, pase lo que pase, va a seguir, ¿no?
Sí, señor.
Pase lo que pase, va a seguir. Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola de nuevo, Juanma. Bueno, la verdad es que los números van a hablar por sí mismos. Ya sabéis que Ángel Torres no es de gatillo fácil, es de aguantar muchísimo, pero la situación ya es una situación límite para Michel, porque como tú bien decías ahora, son 0 puntos de 18, 18 puntos perdidos. Y como el propio Michel reconoce, cuando las cosas van mal, todos los ojos van al entrenador. Lo cierto es que estas 6 derrotas consecutivas hacen mella ya en el vestuario. Los jugadores están afectados, evidentemente, porque además cada fallo les está costando muy caro. Como te digo, los números hablan por sí solos y aunque suene a perogrullo, Juanma, la decisión es de Ángel Torres. Michel va a estar en el banquillo del Getafe hasta cuando él decida. Esa es la verdad.
Como todo en el club. O sea, si es que,
exacto. Vamos. Otros presidentes ya habrían cesado a Michel. Y el propio Michel eso te lo dice, que otros presidentes ya le habrían cesado, porque son los números los que mandan en el fútbol, son los goles los que mandan en el fútbol. De momento, Ángel Torres, como te digo, no ha tomado la decisión de echar a Michel.
Es que hay que explicar, y tú y Gorrochano, que sois los que más sabéis del Getafe, que Ángel Torres es que tiene... admiración por Michel, pero la ha tenido como futbolista y siempre ha creído en él como entrenador.
Hecho, cuando iba a Bordalás, ya hemos contado aquí en Antena y nuestros oyentes ya saben que ha estado a punto de irse del Getafe 2 veces antes de que se fuera este verano. Y las 2 veces en quien pensó Ángel Torres, claro, es en Michel. ¿Mm? Las 2 veces.
El calendario no ha sido muy amable con el Getafe, pero lo que más encabrita a la gente del Getafe es que los partidos, en teoría, menos bestias, es donde ha estado peor.
Frente al Elche y frente al Rayo Vallecano. Sí, a la salida del estadio...
Es más fácil en el fútbol defender que manejar. Y hoy el Getafe ha estado cómodo en esa defensa de 5, ha cambiado el dibujo Michel, ha hecho su golito en el 45 y es más fácil. Cuando tú tienes enfrente uno donde ya tienes que proponer, pues es más difícil el fútbol. Sí, el fútbol es más difícil cuando propones que cuando juegas.
Sí, pero partidos que intenta proponer en Valencia, ratos, en Barcelona, también ha perdido. O sea, que y luego le sale todo mal. Lesiones, expulsiones. O sea, desde luego tiene menos puntos que juego. Ahora, lo que yo no sé es si alguien ha remontado para mantenerse en la categoría un 0-18.
El Alavés de Abelardo ha dicho antes, sí. Pedro Martín.
Sí.
Pues es que el próximo domingo
viendo al Getafe hoy, joder, es un equipo que está muy vivo y que tiene muchos recursos.
Solo ha marcado 2 goles y el próximo domingo va a Sevilla a enfrentarse al Betis.
Gracias, Gemma. Un beso.
Hasta
luego. Gracias, Antoñito. Hasta luego.
Ok, hasta luego.
Hasta luego, Gato. Un abrazo.
Besito.
Adiós. Hemos contado lo que ha sido la jornada y ojo que vienen curvas, Vienen curvas porque tenemos 2 temas. Que son atractivos. Primero, Barcelona. El lío que hay con lo de Koeman. El jueves, Cádiz, Fútbol Club Barcelona. Apunta todo a que Koeman está sentenciado y que le están buscando un sustituto de manera casi inmediata. Y luego el asunto de los Juegos Olímpicos en Madrid. Villacís hoy ha dicho que Madrid va a pedir los Juegos Olímpicos para 2036 y la Alcaldía de Madrid ha negado este extremo. Dice que no está sobre la mesa pedir los Juegos Olímpicos. Villacís va a estar aquí, en directo, en el partidazo, para ver si se mantiene en sus declaraciones o después de la nota pública del Ayuntamiento de Madrid dice que tiene razón el alcalde. A ver qué es lo que sucede. 12 y 28, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
El declive de Luis Suárez solo es físico. Mentalmente está más fuerte que nadie. Ahora el Atleti tiene que pedir perdón por ganar un partido. ¿Cómo escuece la Liga del año pasado? Jiménez se come al árbitro y no le echan. Que luego no venga Lama a decir que a otros jugadores le permiten más que a los del Atlético de Madrid.
¿Qué han hecho eso?
El actual campeón ha ganado...
Pero vamos a ver, ¿qué han hecho eso?
El actual campeón ha ganado contra 10 a un equipo que llevaba un punto de 15, a Neptuno. Otro dice, como canario y con familia que ha perdido sus plantaciones, mil gracias por acordaros de nosotros, tanto ustedes como la tarde y la linterna. A veces, desde las islas, tenemos la sensación que desde la península se nos olvida y cualquier muestra de ánimo en estos momentos se agradece muchísimo. Y dice otro oyente, ver cómo el fuego se lleva a tu hogar y los sueños de tu vida es algo crudísimo. De verdad, no sé por qué en los últimos tiempos estamos padeciendo estas cosas tan increíbles. Y hay un oyente que opina sobre el inicio de este partidazo barra tiempo de juego.
Hola, buenas noches. Quiero felicitar a Juanma Castaño porque está llevando el tiempo de juego de manera magistral.
Muy bien, muy
necesitamos
bien.
Voces nuevas, voces eso potentes, es. Que hagan un cambio general.
Sí,
Juanma Castaño, la COPE te necesita en todos sus espacios. Un saludo muy grande.
Me ha sonado vacile ya esto último. Me estaba gustando el mensaje al principio, pero ya lo último me parece que lo has dicho con... Sí, con recochineo. Así que, bueno, pero... Estoy abierto a todas las opciones.
¿Madrugar también?
Sí.
Uy, Herrera.
Sí, sí, porque es que tengo un año con unos gastos que no te puedes imaginar. La mudanza, los muebles, la casa, todo, todo. 12:30, 11:30 en Canarias. Queda mucho partidazo y no lo he dicho. Es que no lo he dicho hoy. Tenemos, en este caso ya, por delante y por detrás. Por delante y por detrás.
Importante, por detrás.
Ojo. Eso es. Una ojo. Gran noche de radio. Por delante y por detrás.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor?
Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero?
Cariño, el ventilador.
¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana. Una de esas rojas como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo.
¿Eso es ahora Blancanieves?
Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:34, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE con el mejor equipo de comentaristas de la radio. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel y el resto del equipo de deportes de la cadena COPE. Casi nada. No, es que iba a decir a Gato, pero a Gato ya no está. Pero Gato también está con nosotros. A media tarde, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reconocido que Madrid trabaja para presentar una candidatura para albergar los Juegos Olímpicos del año 2036. Lo ha hecho en unas declaraciones en la SER. Unos minutos más tarde, la alcaldía de Madrid, Martínez Almeida, ha desmentido rotundamente esta noticia. Con un comunicado que ha hecho público, dice la alcaldía: ante el aluvión de preguntas que estamos recibiendo, os aclaramos que desde alcaldía desmentimos que Madrid esté en estos momentos aspirando a presentarse a los Juegos Olímpicos de 2036. Muchas gracias. Begoña Villacís, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Después del comunicado del alcalde, ¿usted mantiene sus declaraciones de que Madrid trabaja para presentar una candidatura olímpica en el año 2036?
Pues la verdad es que sí, y sin ánimo de polemizar, porque además José Luis y yo acabamos hablando y siempre llegando a un acuerdo, ¿no? Pero el área de deportes es un área que, conforme con el pacto de investidura, es un área que lleva a Ciudadanos y es un área que, la verdad, sí que trabaja con ese objetivo y no lo hemos respondido nunca, tanto el alcalde como yo, en declaraciones que hemos hecho, y la última del alcalde fue hace 2 semanas, donde ratificaba que sí que era inminente y que era su deseo. Es el mío, y os diré, es un sueño que tengo desde pequeña y que yo creo que tenemos todos los madrileños, que además nos hemos visto frustrados en demasiadas ocasiones. Somos la única gran capital europea, salvando Lisboa, que no ha tenido unos Juegos Olímpicos. Lo ha tenido Londres, lo ha tenido Atenas, lo ha tenido Berlín, lo ha tenido Roma, y yo creo que a Madrid se le debe una, y creo que es una ciudad que está perfectamente preparada y que lo que nos queda, tenemos tiempo en 15 años para hacerlo.
Sí, pero una cosa, usted dice, Ciudadanos se encarga de los deportes en el ayuntamiento. Esto es distinto, estos son unos Juegos Olímpicos. Una cosa es encargarse de que en un polideportivo abra hasta las 11 de la noche, que la piscina no pierda agua, que se organicen unas carreras populares en condiciones en Madrid, y otra cosa es organizar unos Juegos Olímpicos. Eso, claro, digamos que pertenece a un ayuntamiento, a una comunidad y, si me lo apura, a un país entero, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que los Juegos Olímpicos son la oportunidad perfecta para que por una vez nos unamos en torno a algo que es bueno para todos los madrileños, pero también para todos los españoles. Pero además creo que Madrid es una gran candidata. Para que os hagáis una idea, es la ciudad que tiene 120.000 participantes en los Juegos Deportivos Municipales, que es el mayor número de toda Europa. Tiene 70 centros deportivos en funcionamiento, 14 nuevos centros deportivos preparados ahora mismo, casi 4 millones de metros cuadrados de espacios deportivos de mantenimiento municipal. Es el mayor de toda Europa en este sentido. Y además hemos invertido en los últimos 20 años, para que os hagáis una idea, 400 millones.
Sí, sí.
Madrid tiene un sueño olímpico. Nos hemos presentado y hemos perdido, pero el año 2036, haciendo el trabajo, porque como tú bien dices, efectivamente tendremos que conseguir aliados, tenemos que conseguir que la comunidad nos apoye y lo buscaremos. Tenemos que conseguir que el gobierno de España nos apoye y lo buscaremos. Y yo no tengo ninguna duda de que nos van a acompañar. La corona es fundamental en este caso. Pero Madrid es una ciudad que está sobradamente preparada para ello y yo creo que hacemos bien en ambicionarlo.
Sí, porque... sí, en eso estamos todos de acuerdo, señora Villacís. Lo único raro de esto es que mañana los madrileños dirán la vicealcaldesa ha dicho que sí y el alcalde ha dicho que no. ¿A quién creemos?
Vamos a ver, pues yo creo que se trata, la verdad es que no sé el origen del comunicado, no he hablado con él todavía, pero bueno, hablaré y la verdad es que no es la primera vez que es un gobierno de coalición. Podemos tener puntos de vista distintos y nosotros estar ahora a favor de los Juegos Olímpicos y en un momento puntual pues ellos manifestarse en contra, pero solemos hablar las cosas, la verdad, siempre y acabamos dando con una solución, o sea que a mí no me preocupa, yo creo que el alcalde no se va a negar a que su ciudad tenga unos Juegos Olímpicos. Estoy convencida porque además le conozco y yo creo que sí lo acabará apoyando. Pero vamos, esto es cuestión de hablar las cosas y sobre todo conseguir capaces de conseguir todos los aliados necesarios. Y nosotros ya estamos trabajando en esto. Hemos conseguido traer eventos internacionales. Tenemos ahora el máster de tenis. Tenemos también el de golf, hemos conseguido que Madrid sea capital mundial del deporte en el año 2022 y estos son todos piedras que estamos poniendo en un camino. Y ese camino de que Madrid consiga ser sede olímpica. Yo creo que sinceramente Madrid lo merece y el año 2036 es un periodo que son 15 años, con lo cual, y además las normas del COI han cambiado para favorecer que uno pueda pues plantearse instalaciones efímeras, como ha hecho Londres como tan buen resultado. Para que no sea tan costoso presentar el proyecto, presentar la candidatura, y yo creo que el año 2036 tiene que ser nuestro año. Y desde luego nosotros vamos a trabajar mucho por ello.
¿Pero esto es la expresión de un deseo o es una información? O sea, ¿Madrid oficialmente va nosotros, a por los Juegos?
Sí, sí. Siempre nos hemos mantenido en ese objetivo y el año 2036 es el año en el que yo creo que se tiene que materializar ese objetivo.
El pleno no ha votado esto, ¿no? Ni está aprobado por pleno ni nada de eso.
No sé. Esto no se vota en pleno.
O sea, es más una intención que una decisión, ¿o no?
Hombre, siempre que se anuncia, todavía no se ha abierto el plazo de las candidaturas. No se puede realizar todavía la presentación formal. Por tanto, si me preguntas a mí cuál es la intención desde el área de deportes de Ciudadanos, es lógicamente presentar la candidatura para el 2036. ¿Que estamos trabajando en ese sentido desde el primer momento? Estamos trabajando en ese sentido desde el primer momento. Que yo creo que en 15 años nos da tiempo para presentar un proyecto muy, muy sólido y muy competitivo. Desde luego. Y a mí me encantaría que los madrileños en el 2036 pudiesen estar orgullosos de su ciudad y creo que los Juegos Olímpicos luego dejaron una huella imborrable como le pasó a Barcelona. Pues mira, yo ahora mismo soy vicealcaldesa en el año 2021 y yo sé que en el año 2036 pues que estoy implantando un árbol que luego no me dará sombra, pero me da igual. Yo creo que es un sueño que siempre hemos tenido, lo dije cuando me presenté a las elecciones, lo dije como vicealcaldesa, se lo he escuchado decir al alcalde y yo desde luego voy a poner todo mi empeño. Es verdad que en el gobierno de coalición nosotros tenemos un 40% y el PP un 60%, que eso pues lógicamente podría influir, pero desde luego sí que puedo confirmar que desde el área de deportes hemos trabajando siempre en ese sentido y con ese... Yo soy muy deportista, entonces yo por lo menos cuando hago deporte es que creo muchísimo en el deporte, en todos los valores que rodean el deporte y en cómo influye positivamente, sobre todo en los niños. Yo siempre que hago deporte me pongo un objetivo y en este caso desde el área de deporte nos hemos puesto un objetivo del 2036.
Solo un par de cosas más. Creo que le he entendido que no ha hablado usted con el alcalde desde esta tarde.
No, la verdad es que tenemos a veces agendas complicadas.
Pues yo sí lo he hecho. Me sorprende que yo haya podido y usted no. ¿Y con Alejandro Blanco ha podido hablar?
Sí, sí.
¿Y qué le dice
Alejandro?
¿Y qué le dice Alejandro Blanco?
Es que además la entrevista que me han hecho eran proponiéndome las palabras de tanto Alejandro Blanco como el presidente del Comité Paralímpico, que expresaban un deseo en ese sentido, y el presidente del Comité Paralímpico pues fue muy claro, y de hecho me preguntaban qué pensaba de lo que habían dicho respecto de la candidatura de Madrid en el 2036, y yo he dicho que estaba de acuerdo, que yo comparto también ese objetivo y comparto ese fin. Y con Alejandro, básicamente, pues lo que hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado, porque he hablado muchas veces con Alejandro, él sabe que también yo soy una enamorada del deporte, al igual que él, y hemos coincidido pues en muchos proyectos, y él básicamente lo que quiere es ayudar a trazar la línea que tenemos que seguir, de con qué federaciones tenemos que reunirnos, cómo acceder al COI, bueno, pues un poco la estrategia en este sentido.
Señora Villacís, le agradezco que haya expuesto su punto de vista aquí en el Partidazo. Un abrazo.
Vale, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo a todos.
Hasta luego,
y a ver
hasta luego.
Si lo conseguimos.
Ojalá.
Gracias,
hasta luego. 12:43, hora menos en Canarias. Sí, Manolo.
Hay que decir una cosa, vamos a ver. París se lleva los del 24, Los Ángeles los del 28, Brisbane los del 32. Evidentemente el 36 tiene que venir a Europa. Ha dicho una cosa la vicealcaldesa que es verdad, es la única capital grande de Europa que nunca los ha conseguido, además de Lisboa. Yo creo que si presentamos una candidatura seria con el respaldo del gobierno, de la corona, el COE lo va a tener, el ayuntamiento sé que se lo va a dar, la comunidad se lo va a dar, los españoles se lo van a dar, pero yo creo que tienen que aprender de los grandes errores que cometieron en las dos veces que palmaron. Esto no es tan sencillo como parece. Esto no es presentar una candidatura buena, ni grandes instalaciones. Esto es trabajarse mucho a los señores que votan. Y como vuelvan a cometer el mismo error que cometieron la última vez, volverán a palmar.
Espera, que Ángel García nos va a explicar cómo se eligen ahora las ciudades olímpicas, que es distinto esto.
Yo de Juegos Políticos no sé mucho, Juanma, pero de Juegos Olímpicos sí un poquito. Tampoco mucho, pero un poquito. Para empezar, la Alcaldía de Madrid no es quien decide esto. Hay muchísimos más organismos que tienen que estar integrados, empezando por el Comité Olímpico Español, y luego el Gobierno da el traslado al COE de que queremos organizar esto. Ni París 2024, ni Los Ángeles 2028, ni Brisbane 2032 se eligieron en una votación como las de antes. Todo esto ha cambiado. El COI se ha cansado de gastos absurdos en candidaturas oficiales, en candidaturas públicas, y sobre todo se ha cansado de escándalos públicos.
Sobornos.
De corrupción, de
sobornos.
Compra de votos y demás. ¿Ahora cómo se hace todo? En secreto. Hay que ir directamente al COI, tantearles, ver qué opciones te dan. Ese es el primer paso, como ha dicho hoy Alejandro Blanco, que es lo que ha dicho. Una fase de diálogo, de negociación discreta y directa, que es lo que no se ha cumplido hoy. La señora Villacista ha dicho cómo ha sido su conversación con Alejandro Blanco. Yo digo que Alejandro Blanco está muy cabreado, muchísimo. Y el ayuntamiento también, porque esto hay que hacerlo discretamente y directamente con el COI, no como antes, y se hace en secreto. Luego, presumimos continuamente de que el COI decía que la candidatura de Madrid siempre fue la mejor, de que Madrid no podía perder. Bueno, pues hemos perdido tres veces seguidas. Tres. 2012, 2016 y 2020. No se puede perder más. Hay que ir con el sí asegurado, o si no, no ir, como fueron París, Los Ángeles y Brisbane. Cuatro, para saber si vas a ganar o no, tienes que saber quién son las rivales. Habla Manolo, y con razón, de que si 2024 es Europa, 2028 América, 2032 Oceanía, el cambio de continente diría que 2036 o vuelve a Europa, por ahí está Rusia y por ahí está mi favorita, que es una candidatura conjunta Berlín-Tel Aviv, es decir, 100 años después de Berlín 1936, decir...
Esa es fuerte, ¿eh?
Saltamos la... Olvidamos la mayor vergüenza de la historia de los Juegos Olímpicos, que no fueron los atentados del 72, fue la exhibición de nazismo en Berlín 36, y nos reconciliamos en una candidatura conjunta a Berlín-Tel Aviv. Eso solo ha salido de Alemania de momento. Israel no ha respondido y no está propuesta todavía.
Elías, ¿estás de acuerdo con esa candidatura?
Sería muy bonito.
Pues ya está, aceptada.
Y para mí el gran riesgo es Asia, que es a quien le tocaría realmente. Y en Asia, ojo, tenemos Bombay con la India, Yakarta, Indonesia, y 12 ciudades chinas que ya han dicho que quieren organizar los Juegos, incluido Wuhan, para ver si nos olvidamos del coronavirus.
En 2036 ya no nos acordaremos de eso.
Y solo un dato más. Insisto, todo esto hay que hacerlo en silencio, discretamente, directamente. Y solo un dato más, por si hay gente que dice, esto solo le interesa a Madrid. Bueno, pues en ese ahorro de dinero, en esa reducción de costes, en esa Agenda 2020 de la que habla siempre el COI, ojo, que la idea original era llevarse la piscina olímpica a Barcelona, y así no hay que construirla, y aprovechamos la que ya está allí en San Jordi. Llevarse, esto 100% seguro, el canal de aguas bravas, que es de lo más caro que hay que construir, a la Seu d'Urgell, que ya tenemos uno de los mejores del mundo. Llevarse el piragüismo en línea a el canal de Sevilla, que es donde entrenan muchas veces nuestros
Juegos Olímpicos España 2036, España. No Madrid 2036.
Y llevarse el velódromo o a Valencia o a Palma de
la
Mallorca,
vela, que, la lleva,
que es donde tenemos. La vela, evidentemente.
Hombre, la vela no la vas a hacer en Vallecas.
En Manzanares.
Claro.
La vela, evidentemente. Entonces, habría 5 o 6 subsedes y los Juegos serían en todo
Madrid. O sea, que ya no hay votación entre varias ciudades.
No, pero Paco, no hay votación, pero vamos a ver, no engañemos a la gente. No hay votación como antes, que ya van ahí 130 carcamales, y dependiendo del jamón que le habías mandado, del sobre que lo había puesto.
Está bien explicado,
sí.
Muy técnico.
No, es que
por
así,
si no lo entienden ustedes, se refiere a que...
Claro, o sea, así
no
era.
No hay mamoneo, no hay el mamoneo.
Pero
no,
sí lo hay, pero
ahora,
en secreto.
Ahora no es así, no hay que ganarse a 130 carcamales, pero hay que ganarse a 20-25, que son los que al final te dan los juegos. Es decir, que vuelves a crear un lobby de influencias. Como no tengas ese lobby de influencias, palmas seguro.
Sí, pero a lo que me refiero es que el COI solo les propone en votación a una.
Una. Ellos, el COI habla con todas las ciudades que tienen intención de presentarse, habla, insisto, en privado, secretamente, directamente.
Y elige una, la que elige el COI la que va a ganar.
Y esa la propone y evidentemente todos votan a favor. Y ojo, un último dato importante, Thomas Bach, dentro de 3 años dejaría de ser presidente.
Eso es lo mejor que no viene, que viene Alejandro Blanco.
Y puede venir Juan Antonio Samaranch, puede venir. Si no es demasiado
ya
mayor,
bueno, pero claro, no va a venir lo primero coger los Juegos Olímpicos para él.
Vamos, lo primero que haría, con toda la razón
bueno,
del
hombre,
mundo,
pero vamos
diría,
a ver.
Mi padre los trajo a Barcelona, sí, yo los traería a Madrid.
Vale.
Ese puede ser un dato importante porque se va a decidir eso dentro de 4 años. Una cosa
¿Tú harás el tenis olímpico en el 36?
Espero
en el 36, lo hemos hablado hoy en la redacción, a ver quién va de team leader de COPE a los Juegos Olímpicos.
Ya te lo digo yo,
para porque hemos, no, es que hemos sumado la edad de los años que tendría Lama. Y te digo una cosa, no me parecen tantos años.
Que no.
Yo creo que yo no voy a llegar, pero estoy convencido que el ama llega.
Hombre.
Yo al 36, ¿pero qué es? ¿A la Guerra Civil Española?
Sí.
O bueno, es que depende.
Gracias, Ángel. Hasta luego. Estamos pendientes de la información.
De guerras políticas no te hablo, ¿eh?
Muy
que
bueno,
sé perfectamente
también,
porque has saltado Ciudadanos,
pero ahí
no me meto.
Todo el mundo sabe que sabes
no me
mucho. Venga.
Que en el 36 también se cumplen 100 años del comienzo de la Guerra Civil Española.
Sí. Claro, por eso.
Sí.
Sí, pero entre Guerra Civil Española y,
bueno,
todo,
bueno,
y
pero,
todo lo que pasó
pero,
con el nazismo, digamos pero, que hay escalas
pero
en el mundo.
Pero tienes una carteta que jugar también, ¿eh?
¿Y la dieta, entonces? Si es en Madrid, no hay dieta.
¿Verdad? Es dieta,
sí, para
media dieta
Barro,
nacional.
Dieta,
media dieta nacional.
No se os olvide que en la Guerra Civil Española empezó todo.
Una cosa, en 2036, ninguno de nosotros va a estar aquí, en la radio.
Hombre,
ninguno.
Podemos estar con un bastoncito siguiendo.
Ninguno de nosotros.
¿Loco?
No, vamos. Con la trayectoria que lleváis, a lo mejor estoy yo, pero vosotros, imposible. O sea, imposible que estéis en la radio.
Oye, y una cosa, Ángel, y África, algún día se presentará África.
Sí,
¿no?
Pero todavía no están preparados.
Bueno,
15 años, ¿eh?
Saltamos. Es que tenemos un tema apasionante. Vaya programón, ¿eh? De verdad, hay veces.
Favor,
este lo apunta a la
fecha. Se está quedando corto para el próximo.
Solo una cosa: una Eurocopa y un Mundial. Una Eurocopa y un Mundial son la guardería. Los Juegos Olímpicos son la universidad. Me lo dijo alguien que sabe mucho de producción.
Eres muy pesado. Muy pesado con las frases estas que aprendes de verdad.
A nivel organizativo,
vale,
es así.
Ya está. Venga.
Angelito, dile lo de las telarañas.
¿Qué tal harías uno juego? Cuéntalo en el podcast.
¿Qué tal harías tú?
Ya hice uno.
Ya los hizo.
Ya hice uno.
Muy bien, los dije.
No me volvieron a llamar, pero los dije muy bien.
Yo he hecho 9 o 10 que los lleva Angelito, porque yo no los llevo. Es el periodista que le he visto en unos Juegos Olímpicos comprarse más cosas, ir a más tiendas y comer en más restaurantes sentados.
Os cuento esta que os va a encantar. Lama siempre nos manda volver directamente al IBC para que te mande otra sede. Acabas en el atletismo y que te mande rápido al piragüismo. Entonces todos volvíamos a toda velocidad y Juanma siempre volvía con una bolsa nueva al centro comercial. Muchas veces yo estoy seguro que iba vacía, pero
no,
solo para tocarle las narices a Manolo Lama.
Yo
todos los días.
No falté a mi cita con la información en ningún momento. Él me decía, vas al vóley playa y luego vas al ciclismo. Yo estaba en el voleibol y el ciclismo, pero en lugar de ir como vais vosotros con la lengua afuera, dándose una importancia tremenda,
claro.
Yo iba tranquilamente,
yo tengo que decir
me tomaba
que
una caña en el centro de Londres, compraba un polo, no sé qué. Sí,
yo
sí.
Tengo que decir
es que os deis una importancia con los Juegos Olímpicos que es
ahí
que
está.
Es acojonante. Yo lo desmitifiqué totalmente.
Sí, señor. Yo tengo que decir que a mí me ganaste profesionalmente.
Desde luego.
Y por eso has seguido yendo.
Nunca más he vuelto. Nunca más he vuelto porque he crecido ya mucho.
Juanma Castaño, furgoneta de vuelta hasta el aeropuerto. Yo he hecho Eurocopa, yo he hecho mundiales, como los Juegos Olímpicos no hay nada.
Venga.
Juanma Castaño.
Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay una liada buena en Barcelona con el futuro de Koeman. El jueves a las 10 de la noche, Cádiz, Fútbol Club Barcelona. Mañana habla Koeman. Claro, ya ha insistido que no habla de su futuro y todo esto. ¿La situación cuál es? ¿Le están buscando sustituto o no?
Sí, lo más inmediato es que se va a sentar en el banquillo en Cádiz este jueves. Mañana nos va a atender en una rueda de prensa presencial al mediodía en la ciudad deportiva. Y la sensación que me queda, después de hablar anoche, de madrugada y durante el día de hoy con varias personas del club, personas importantes de peso en el Barça, es que Koeman ha perdido el crédito, que tiene fecha de caducidad y que si le mantienen de momento es porque no tienen claro por quién apostar. Me reiteran que no tomarán una decisión drástica de manera inminente, que no será inmediato. Laporta le aguanta porque en su cabeza no tiene todavía un sustituto claro. La búsqueda de un recambio está activada, están trabajando también en ello Mateu Alemany y Ramón Planes, que son los únicos que ayer, después del partido, bajaron al vestuario a hablar con Koeman. Laporta no habló con el técnico, sí lo hicieron los responsables de la cúpula deportiva. No quiere Laporta un parche temporal que salve los muebles de aquí a final de temporada, lo que quiere es traer un técnico de futuro con un proyecto sólido. Es evidente que mira a Koeman con recelo. En verano finalmente lo aguantó porque echarle costaba 12 millones de euros. Echar a Koeman cuesta 12 millones de euros. Ahora el dinero, te lo decía el vicepresidente económico Eduard Rumeu, no es un problema, lo decía en el partidazo la semana pasada, pero mientras no encuentren a otro, Koeman va a seguir, estará en Cádiz. En principio también, me decían, contra el Levante. Incluso no se descarta que la semana que viene, a no ser que haya un descalabro, estará en el banquillo. Nadie del club, de hecho, se atreve a aventurar fechas ni días. Y hasta el domingo te dicen que no esperan cambios. Nombres que suenan. Jordi Cruyff se ha autodescartado. Ahora dice que Cruyff que no se ve en este papel en el Barça. Xavi Hernández no es la opción número uno de Laporta. Y Robert Martínez sí le gusta, pero anoche me decían del entorno del seleccionador belga, de la selección belga, catalán, perdón, que no le habían contactado, al menos de momento, ayer por la noche.
¿Y es verdad lo de Pirlo? Es que me lo ha dicho hoy Chato con una preocupación.
Lo de Pirlo, yo he preguntado, la verdad es que no he hablado con nadie del entorno de Pirlo, he preguntado en el entorno italiano cercano que lo conoce y me han dicho que ni de broma.
Bueno, es que ha salido Cocu también, ¿no, Elena?
Sí, porque está sin equipo. Bob Martínez es uno de los que más le gusta a Laporta. Pero claro, no sé
tiene
hasta qué
querer,
punto se
querer.
Puede desvincular de la selección.
Eso habla con Florentino.
Tiene que convencerlo.
El lobby cruifista será el que dará la última palabra.
Espera un segundo. Lluís Canut. Hola, Lluís. Muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Cuando escuchas todo esto, tú que conoces perfectamente a Ronald, que hablas con él, ¿cómo está? ¿Es consciente de que está en esta situación tan, tan pendiente de un hilo?
Bueno, es consciente de que esto es una agonía y que se ve sometido a un examen prácticamente diario o dos o tres exámenes semanales, como los de esta semana, y que no se sabe cuándo será el momento de que le den el suspenso final, porque se van sucediendo los partidos y la situación, en vez de mejorar, empeora.
La situación es que hasta la tele del club le critica. Hasta Barça TV le ha dado palos a Koeman.
¿Sí?
Sí, sí, el otro día nos lo contaba Emilio, que en la retransmisión del partido, ¿qué partido? En la del Bayern de Múnich. Sí, sí, que había críticas al planteamiento de Koeman y todo eso, algo que es inaudito.
Bueno, no suele pasar normalmente, por eso me ha sorprendido lo que me decías, pero vaya, y la sensación que se tiene es que Koeman es el entrenador que menos cosas le han dado y que más se le exige, ¿no? Porque le dieron una plantilla que ya se vio recortada la temporada pasada. Y ya no te cuento las rebajas que han habido en esta actual, con la salida de Messi, con la salida de Griezmann, la temporada pasada la de Luis Suárez, la de Iván Rakitic, la de Arturo Vidal, y en cambio los refuerzos han llegado bien pocos, ¿no? Los que han llegado ha sido gracias a que eran coste cero, pero no son jugadores de categoría como para reemplazar o cubrir las bajas que ha habido en estas dos últimas temporadas.
Oye, a lo mejor es un tema que te incomoda. Yo te lo digo y di lo que quieras. Estoy siguiendo un poco con atención la polémica que tienes con Enric Masip, con el asesor de Laporta, que tanto en tweets como ya en declaraciones abiertamente te ataca a ti. Tú has sido crítico también con él. Lo último es algo que acaba de decir Enric Masip en un programa de TV3 esta noche. Ha dicho esto.
Y algún periodista, pues que incluso aquel dissabte...
Hay algún periodista que este sábado hizo un artículo donde dijo dos mentiras como un templo, hablando de mi sueldo.
Meu sou, de l'executiu, que ho fan circular...
¿Está hablando de Lluís Canut?
¿Está hablando de Lluís Canut?
Sí, estoy hablando exactamente de él. Cuando una persona necesita tirar mierda sobre otro, porque al final es un tema personal, ¿qué te pasa con Laporta? Deja que mande, deja que tome decisiones. Todo esto que estás criticando ahora, que no paras, lo hiciste en el pasado, lo has hecho estos 5 años con Bartomeu, ¿alguna vez has ido ahí a tirar mierda?
A tirar porquería.
Son declaraciones contundentes para un asesor.
Bueno, ahora cuando se critica a alguien es tirar mierda. Bueno, pues ha de saber el señor Masip, y creo que lo sabe perfectamente, que en el artículo que él alude del sábado pasado en Mundo Deportivo, yo no dije ninguna mentira. Me referí a su sueldo, un empleado con un sueldo de alto ejecutivo, que es lo que tengo entendido que cobra, sin especificar qué cantidad es porque la desconozco, pero sí que es de alto ejecutivo. Y en segundo lugar, le recordé escenas de auténtico peloteo con la familia Núñez, con el expresidente Núñez, que calificaba como el mejor presidente de la historia, años después de que hubiera destituido a Johan Cruyff, y le continuaba considerando el mejor presidente de la historia. Y esto lo recordaba y está grabado además, y por tanto creo que yo no mentí en ningún momento con lo que dije referido a Henri Masip.
Porque Masip ha sido duro con Koeman en el momento crítico de la semana pasada después del Bayern de Múnich, o no sé si fue después o fue antes, ¿no? Antes cuando lo de...
No, yo creo que fue después.
Fue después. Juanma,
fue después. Bueno, él salió al corte porque hace este papel de casi de más de que de asesor de guardaespaldas del presidente de Laporta, y a raíz de aquellas declaraciones de Koeman en Holanda donde dijo que el futuro por la apuesta que hacía con la cantera en el Barça era él, y entonces pues Masip le interpeló diciendo que el futuro del Barça era su presidente porque gracias a su gestión podría sacar al club de la ruina en el que se encuentra sometido, con una clara desautorización a las declaraciones de Ronald Koeman, y metiéndose en camisas de once varas donde nadie le había llamado.
¿Y no estarán esperando a que Koeman se desespere y se vaya? ¿Algo que no va a suceder?
Bueno, es que no va a suceder, exacto. Tú bien lo dices. No solamente por el dinero que le tienen que indemnizar, que si además no estoy equivocado, por lo que me comentan, estos 13 millones que decía hace unos momentos Elena son parte de la ficha que le corresponde a Ronald Koeman por su año de contrato, más los 5 millones de indemnización a la Federación Holandesa, que según me cuentan adelantó ese dinero en su momento Ronald Koeman.
Gracias, Lluís. Un abrazo.
Venga, hasta la próxima. Adiós.
Adiós. Bajan caldeaditas las aguas en Barcelona. Ahora,
no se puede bien.
Masip es un portavoz duro de Laporta, ¿eh? Duro. Es asesor, pero cuando ejerce de portavoz, tanto en Twitter como en manifestaciones, no se muerde la lengua, como acaban de escuchar. ¿Algo más, Elena?
Sí, podemos contar en el partidazo de COPE que ayer Laporta comió con Ousmane Dembélé. Se reunieron antes del partido en un restaurante al mediodía. Me cuentan que estaban el presidente, el jugador, el agente, Mateo Alemany, Rafa Yuste, para empezar a abordar la renovación de Dembélé. Por los inputs que tengo de ambas partes, hay buen feeling para llegar a un acuerdo. A Dembélé me dicen que le gustó mucho el discurso futbolístico de Laporta y de Mateo Alemany, cómo le hablan de la importancia que tiene que tener en el proyecto de futuro, y lo más importante es que se siente querido por el club, y lo que han hecho ahora es emplazarse a ir hablando y a verse en las próximas semanas, donde me dicen que habrá más novedades, pero esta primera comida dejó muy buenas sensaciones en ambas partes.
Por cierto, que Laporta esta mañana ha publicado otro vídeo institucional desde su...
Tres vídeos en una semana.
A lo presidente, sí.
A lo presidente, pero escuchen.
Pase lo que pase a Cádiz, al primer partido contra el Levante.
No sé qué es lo que pasará en Cádiz, pero pase lo que pase, en el partido frente al Levante de esta semana, continuad animando al equipo. En este momento, el equipo lo necesita. Estad tranquilos. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo arreglaremos. Muchas gracias y viva el Barça.
Segundo intento. El presidente del Barça no puede hacer un mensaje institucional como si estuviera sentado en la taza del váter. Con el mismo sonido. Le digo al Departamento de Comunicación que compren un micrófono en Amazon que cuesta...
Ya lo tienen comprado, ¿eh?
¿Tienen comprado el micrófono?
Ahora sí.
Que lo enchufen al iPhone de Alex Santos, que supongo que es el que graba estos mensajes, que es el que le lleva la comunicación a Laporta, que le enchufe el micrófono al iPhone y que lo grabe con un sonido que sea digno de un club que tiene un canal de televisión profesional propio en el mismo estadio. Es decir, donde están grabando con un iPhone ese sonido de lata, hay cámaras profesionales y micrófonos profesionales. Es tan fácil como decir, oye, que suba uno de Barça TV que va a grabar un mensaje al presidente. Vamos, es así de sencillo. Si es que no hace falta estudiar nada para eso.
No os preocupéis, el cuarto vídeo de Laporta será
con micrófono.
Ya está comprado.
Está comprado.
O sea que hay que estar atentos porque puede ser un vídeo importante.
Y ahora otra cosa, que sea de cable largo, que no quede el cable colgando ahora, porque hay veces que compras un cable de un metro y te queda el iPhone con el cable colgando a la camisa de Laporta. Compren un cable, pues eso, de 3 metros.
¿Quieres ir tú, Juanma?
Pues yo lo haría, sin ningún problema.
¿Tienes mucho tiempo libre?
Pues mira, tiempo de juego, el partidazo y Dircón de Laporta.
Venga.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. 1 y 2. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Escuchando a Villacís, mi conclusión es que a mí también me encantaría ser un día rey de España, pero ni puedo ni depende de mí. Humo del bueno. Lo de Villacís tiene menos futuro que Mitchell en el banquillo del Getafe, dice otro. Creo que esta señora está hablando de más. Sería mejor llevar estas cosas en silencio y no ilusionar a la gente para frustrarnos otra vez más. Todo esto está muy bien, pero unos Juegos Olímpicos son deficitarios.
Falso.
Bueno, pues otra vez a pedir ser candidatos a unos Juegos Olímpicos. Parece que si Madrid no es protagonista, se aburre, madre mía. Y decía un oyente, vayamos a lo importante, llega Lama a los Juegos de 2036, si no es así, no nos interesan. Y hay otro mensaje precisamente sobre Lama y los Juegos.
Para las Olimpiadas de Madrid podríais mandar al becario de Tokio, Manolito. Yo creo que para esas fechas ya estará en condiciones de cubrirlas.
Tal cual, tal cual. Manolito llegará a Tokio. No os vayáis, tenemos un mensaje. Hombre, Isaac Avilés, hola.
Hola Juanma, pues mira, aquí estamos Álvaro y yo pendientes de todo lo que nos ofrece Betway y te lo contamos en Instinto Táctico. Y te lo vamos a contar todo en este espacio donde descubrimos las claves más interesantes de la jornada que te servirán para dar rienda suelta a tu instinto y demostrar por qué juegas en otra liga.
¿Qué quieres saber más? Venga, pues vamos a empezar.
Y lo hacemos junto a la casa de apuestas Betway con un partido que tiene mucha historia, el Real Madrid y el Mallorca. Lógicamente un partido correspondiente a la sexta jornada que ya ha empezado y que se juega entre semana.
Y recuerda que es el segundo partido que el Madrid juega en el nuevo Bernabéu.
Mira, este partido se ha jugado 29 veces en el Bernabéu. Bueno, pues 22 ha ganado el Real Madrid. Ha habido 3 empates y 4 victorias del Mallorca. La última vez que se han visto las caras en el campo del Real Madrid, también ganó el conjunto blanco por 2-0.
Bueno, y esta temporada el Madrid va como un tiro. Es líder y ha ganado el único partido que ha jugado en casa. Y el Mallorca ha ganado un partido fuera de casa y ha perdido otro.
Con todo esto en mente, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, da favorito, lógicamente, al Real Madrid con una cuota de 1,25. Pero ojo, que si apuestas por el empate, puedes ganar 6 euros por euro apostado. Y si tú eres de los que piensa, yo es que creo que va a ganar el Mallorca, atento, porque te puedes llevar 11 euros por euro apostado. Es decir, que si apuestas 10 euros, te puedes llevar 110. En cualquier caso, y por si te has mareado un poco con tanto dato, puedes distraerte con la sencilla pregunta que Betway ha lanzado en sus redes sociales. Comienza Cuestión de Instinto.
Vamos allá. ¿Qué jugador histórico del Mallorca fue el último español en ser pichichi de la Liga?
Hombre, yo creo que esta me la sé. El gran Dani Guiza.
Sí, señor.
Vamos, yo creo que Dani Guiza esa temporada fue pichichi y además sin tirar un solo penalti, que eso tiene mucho mérito.
Oye, para que luego digas, esta no era nada difícil, ¿eh?
No, esta no era nada difícil para ti que sabes mucho de esto y seguramente para los oyentes que nos escuchan. Pero si hay alguno que dice, oye, pues yo no le he acertado, no te preocupes. Tienes toda la temporada para calibrar tu instinto de la mano de Betway.
Ya sabes, Betway les puede seguir en redes sociales y descubrir más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, en Facebook y en Instagram. También puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
No lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siendo mayor de edad. Y si entras en www.betway.es, podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. Buena suerte.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien.
A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Pelayo sabemos que los mejores regalos son los que no te esperas. Por eso, y porque sí, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Como lo oyes, hasta 120 euros. Así, de regalo. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:10, hora menos en Canarias, tramo final de El Partidazo. Mañana hago tiempo de juego desde las 7:30 con el Sevilla-Valencia y Español a la vez. A las 10 de la noche, Villarreal-Elche y Real Madrid-Mallorca. Este es Ancelotti hoy hablando de este Real Madrid.
Hasta ahora lo hemos hecho bien porque hemos jugado 6 partidos. Más 5 de esta fuera, en campos complicados como lo de Valencia, como lo de Sevilla, como lo de Milán, significa que el equipo tiene pelotas.
El equipo tiene pelotas. Es verdad, 6 partidos, 5 fuera, ¿eh? Sí, es sí. Que están muy bien los números del Madrid en ese sentido. Sí,
¿verdad?
Sí. Miguelito, hola.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Está contento Ancelotti, ¿eh?
Hombre, para estarlo, ¿no? Desde luego el equipo funciona y solo ha jugado un partido en el Bernabéu, como tú dices. Mañana vuelve al Coliseo, vamos a ver si se superan los casi 20.000 espectadores que presenciaron el Real Madrid-Celta. Lo veo complicado por el horario del encuentro y al ser entre semana. En la convocatoria no hay grandes novedades, 6 bajas, incluido Carvajal. Mañana llegan las primeras rotaciones de la temporada. Yo creo que Camavinga puede ser titular en el centro del campo, dando un respiro o a Casemiro o a Modric. Asensio, que no ha sido titular todavía esta temporada, 6 partidos oficiales, el otro día ni calentó en Mestalla, pero no jugó. Mañana también va a ser titular y ha dicho Ancelotti que un chaval de 20 años como Vinicius puede perfectamente jugar 2 partidos seguidos, así que yo creo que no se toca esa pareja Vinicius-Benzema, que de momento llevan 11 goles. Ha tirado de un canterano, Sergio Santos, para completar la defensa, y problemas en defensa también tiene el Mallorca de Luis García Plaza, porque 3 centrales están fuera de combate, Russo, Seldar y Raillo, y también lateral Maffeo, así que incluso un canterano podría debutar mañana de inicio en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Cómo lo veis, lo de mañana?
Pues yo creo que es el partido perfecto para que, como dice Miguel, Ancelotti rote, piensa que vuelve a jugar el sábado con el Villarreal, martes vuelve a tener Champions, que cada vez que ha introducido vigor y ha introducido gente joven le ha salido bien. Le ha salido bien, piensa que ganó al Inter metiendo gente nueva, piensa que volteó el resultado al Valencia metiendo gente, y yo creo que mañana esa misma gente también le tiene que demostrar que pueden manejar los partidos del minuto al cero, juegan en casa, juegan contra un rival, oye, que está empezando bien la temporada como el Mallorca, pero que es inferior al Madrid, y por tanto es el día perfecto para dosificar minutos.
Yo veo el partido como casi todos los de la zona alta, Sevilla, Barça, Atleti, Real Madrid, les cuesta mucho. O sea, estamos en un tramo de la temporada en el que las diferencias están marcando o en los últimos minutos o por detalles muy puntuales de algunos jugadorazos, que estos equipos sí que los tienen todavía, pero que les cuesta una barbaridad. Y cuando rotan, es la primera vez que va a rotar el Madrid. O sea, es que no sé qué Madrid saldrá mañana.
Pero hay muchas ganas de ver el plan B como plan A. O sea, porque esos chicos, esa energía que de la cabra a la lama, que la están sacando, la están demostrando y están marcando diferencias al final de los partidos, pues a ver si son capaces de gobernarlos desde el principio.
Esencial que Camavinga, Alaba también, pero Camavinga sobre todo, no aprenda español. Porque cuando empiece a leer los elogios y no sé qué, se volverá tonto. Entonces es mejor que viva en su mundo, como sale ahora, que sale y explica un juego dinámico.
Nunca había oído yo eso.
Es que el partido, plan A, plan B, o que sea, el partido no va a ser como para Madrid, ¿eh?
Es que ahora mismo no tiene ninguno, nadie un partido cómodo, nadie.
Pues es que eso esperar un partido de igual no, igual si hacer un gol pronto, saber a lata, el Mallorca viene muy en cuadro atrás, es verdad. El Madrid tiene un problema de laterales que tendrá que resolver pensando en el inicio de la temporada, en el arranque de la temporada, digo. Pero que mañana es un partido de cuchillos largos.
Es que no hay ningún equipo.
Que el Mallorca, el Mallorca juega bien, ¿eh?
Sí, no hay ningún equipo que diga, no, 90 minutos bien jugados o 70 bien jugados. El Madrid tiene esa asignatura pendiente, los números dicen que está bien, porque ahí está, pero no gobierna los partidos. Y luego, la ilusión de esta gente nueva, yo creo que tiene su niño ahora, que es Vinicius, el Bernabéu, que además es la segunda vez que acoge un partido, y hay que ver al chaval este Camavinga. Yo creo
pero
que
Vinicius igual descansa mañana, ¿no?
Hombre, yo ya he dicho que con 20 años se pueden jugar dos partidos seguidos. Yo entiendo que ahora no es el momento para... Claro, pero luego tiene un calendario apretado. Yo creo que jugará Vinicius.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Está preparado Oliva en Sevilla y Hugo Ballester en Valencia. Hola, Oliva. Hola, Hugo.
Hola.
Hola, la bola.
Es que he jodido hablar español.
Sí, he jodido.
Hola, Ulo.
Estás pensando en el tiempo de juego de mañana.
Hola, Ulo.
Sí, es que estoy preparando ahora ya las rondas informativas de mañana.
Ten cuidado que son muchas conexiones.
Estoy preparando muchas cosas.
Paco, ¿qué tal el guión del partidazo? ¿Cómo lo lleva?
Oye,
se reúnen pocos para hacer el guión.
Para lo que proponen, podemos venir cuatro.
Yo otro día se lo dije, va menos gente a ver el Getafe. ¿No sabéis cómo está para la redacción?
Sí,
es una cosa, a mí no se mete ni uno con los que llevan conmigo a los juegos. A ti se meten con la gente que se parte.
¿Sí?
Los cuernos por ti ni los defienden, los atacas. Es que, claro,
desde luego.
Así están los chavales, está loco porque te vayas a tiempo de juego.
Oye, ha echado el Sevilla a Ñañón, que es un francés que había fichado en 2018.
No, eran ya dos.
Era Ñam Ñam.
Era
Ñam
Ñam. Ñam. Es que...
Se había comido a Ñañón.
Sí, sí.
Se lo ha comido
1,80 y había pasado de los 100 kilos en más de una ocasión. Entonces,
tiene mérito, ¿eh?
Oliva, le han limpiado, pero este costó pasta, ¿eh?
15 millones.
15 millones. ¿Y eso no te lo devuelve? Millones. ¿No te lo devuelve?
No.
Joder, si tú compras un jugador y de repente te empieza a comer como un loco, y dices tú...
En latas, te lo devuelven en latas.
En 2018 vino y yo sinceramente nunca lo he visto fino. O sea, pero es que no lo he visto en ningún momento. Es verdad que se fue algún tiempo a Francia a jugar, cedido, pero yo es que no lo he visto nunca fino el jugador. Gastaron 15 kilos, este año ya se quedó sin ficha, lo han dado por imposible. Estaba entrenando al margen con Amadou, que es otro francés, que el Sevilla fichó ese mismo año 2018. Y después de tenerlo algunas semanas entrenando en solitario, el Sevilla ha despedido al jugador, aduce falta de profesionalidad. Vamos, esto va seguramente a los tribunales porque el Sevilla entiende que está en su derecho de despedirlo por falta de disciplina, etcétera, etcétera. Y seguramente los abogados del jugador van a entender que es un despido improcedente y tal. Pero la razón es una razón de sobrepeso, entiende el Sevilla.
Es una razón de sobrepeso, es verdad.
Claro. Que era imposible y han decidido rescindir el contrato, que quedaban todavía dos años de contrato. Y Ñañón no vino ganando poco dinero. O sea, no solo costó 15 millones, sino que tenía una ficha hasta elevada, ¿eh?
Oye, hablar Sevilla con el Barça, igual lo recoge.
Más allá de jijijaja, no creo que sea tan fácil, ¿eh? Sacarse a un futbolista por
no.
Exceso de peso.
Esto lo va a tener que determinar un juez a ver cómo queda.
Hombre, sí. Se supone que tensan la cuerda para llegar a un acuerdo.
Claro, pues claro.
Eso sí. Tal cual. De pagarle dos, uno.
Claro, bueno, el partido es un buen partido.
Se lo deben comida.
Esto que estáis practicando se llama gordofobia y no está bien.
No, hombre, no, esto es falta de profesionalidad. O sea, sí.
Porque el chaval a lo mejor engorda por los nervios.
Sí, hombre.
Sí, claro, sí, jugar, sí. Por los nervios de jugar.
Sí.
Le pasó lo que a mí.
Yo, para empezar, espero que Lopetegui Bordalás se salude. Me parecería importante. Nos enfrentamos desde el 6 de febrero, cuando tuvieron el rifirrafe muy serio.
No me acuerdo.
Sí, hombre, la lesión de Ocampos en la de Gené.
Sí.
Y cuando acude Bordalás a la camilla para preocuparse, pues Julen insulta, pide perdón públicamente en ese momento, pero Bordalás, 3 días después, dice que no le llamó por teléfono, que es lo que hubiese hecho él. Y yo creo que eso es lo primero que convendría, por el bien de lo que representan cada uno ahora. Y antes, pues que se saluden.
Pues debería.
Correcto.
Yo creo, esa tarde recuerdo, Elías, que se pegaron un abrazo antes del partido y digo, raro, esto me huele mal. O sea, un abrazo que no se soltaban en un rato y al final acabó el asunto como acabó. Yo entiendo que mañana se van a saludar. Pienso, vamos.
Vale. Rápidamente, con las novedades que está Maldini ya esperando. A ver, Oliva.
Muy rápido. En el Sevilla, gran duda Fernando, el jugador más importante. Hoy nos ha entrenado y ya veremos si juega. Y el segundo detalle, Suso. Tampoco se ha entrenado y este tiene pinta de que no juega.
¿Y Hugo?
5 bajas por lesión, es un parte de guerra. Gallar, rotura en el isquio, 1 mes de baja. Carlos Soler, micro rotura en el aductor, 2-3 semanas. Thierry, rotura en el aductor, 3-4 semanas, al margen de las ya sabidas de Cherisev y Piccini. Lato y Hugo Duro en la banda izquierda, Fulquier y Yunus en la banda derecha.
Estaba pensando yo si Aleix Vidal jugará esta jornada.
Parece que no, seria duda.
Claro, claro.
Sí, es más que sería.
Con el la cicatriz que debe
15
tener...
15 puntos.
No, madre mía. Quita los puntos todavía.
Claro, 15 puntos tiene más que el Atleti.
Sí, sí. Gracias, Hugo. Gracias, Oliva. Mañana os escuchamos. Un abrazo.
A las 7:30 nos escuchamos, Juanma.
Sí, 7:30, todos preparados, ¿eh? Aquí en la antena de la cadena COPE.
Muy bien.
Empieza la programación deportiva. Hasta luego, un abrazo.
Calzoncillos limpios.
Hasta luego, calzoncillos limpios. Oye, gracias por venir esta noche, ¿eh?
De nada, hombre.
Mañana, ¿qué hora venimos?
Mañana, 7:30, 7:30 empezamos.
¿Yo también tengo que estar a esa hora o no?
Tú a las 7:30 también.
A Pepe le decimos que venga, te lo cargas ya.
Lo voy a hacer con Arauz. Lo voy a hacer con Arauz. Voy a llegar a un acuerdo con él y vamos a repartir.
Han hecho muy bien Alvar y Áviles esto ahora.
Sí, lo has hecho
muy bien.
Muy bien. Estamos.
A mí me han puesto que yo nunca había entrado en esto y estoy con ello que no paro.
Vale, pues mira, escucha esto, Manolo, escucha.
Ahora lo que te toca, Manolo, a ti y a todos, es entrar en Winamax, winamax.es, porque allí vas a ver todas las cuotas actualizadas al instante de esta jornada de liga. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién va a marcar un gol? Todo lo vas a ver en Winamax. Mira, por ejemplo, en el Sevilla-Valencia veo que el empate se paga 4-1 en Winamax, y en ese partido entre el Real Madrid y el Mallorca en el que tú estarás, un gol de Vinicius tiene una cuota de 2,40 en Winamax. El mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, apuesta por Winamax. Las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¡Págala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Vienes como loco con la Copa Libertadores?
Sí, hombre, porque vuelve la Copa Libertadores y ya estamos en semifinales, ¿eh? O sea, ya está muy cerquita de la final. Y yo creo que merece la pena analizar un poco lo que pueden ser las semifinales de la Copa Libertadores, que es el torneo más importante de clubes en Sudamérica. Y ha sido un torneo dominado prácticamente de principio a fin por los brasileños. De hecho, las semifinales son Palmeiras-Atlético Mineiro, 2 brasileños, y la otra semifinal es Flamengo, por supuesto brasileño, contra el Barcelona de Guayaquil, que eliminó a Fluminense. Han estado a punto de ser los 4 semifinalistas brasileños. Pero bueno, Barcelona de Guayaquil eliminó a Fluminense y se ha metido en semifinales, parece el más flojo de los 4, pero bueno.
Vale. ¿Y quieres analizar el Palmeiras-Atlético Mineiro?
Sí, sí, pues vamos a analizar un poquito los dos. Esta noche se juega a las 2:30 de la mañana el Palmeiras-Atlético Mineiro, partido de ida. Es difícil establecer un favorito, pero Atlético Mineiro está en un momento de forma sensacional. Lleva 13 partidos sin perder. Es el equipo al que ha ido Diego Costa, que en principio iba a ser suplente, aunque está inscrito en la Libertadores. En principio va a ser suplente.
Perdona, Maldini, lo primero, ¿dónde se ve esto?
Esto se ve en Dazón. ¿En Dazón? En Dazón. En Dazón,
en Dazón
se ve,
que se ve en Movistar Plus. Se ve
en Movistar Plus, en Dazón. No lo sé, porque nosotros tenemos un acuerdo con Dazón, pero no sé si podemos ver todas las competiciones de Dazón.
Es verdad, ellos meten lo que pueden.
No estoy seguro si se puede ver en Movistar Plus. En Dazón, solo Dazón, si solo tienes Dazón, sí, eso es seguro.
Vale.
Bueno, decía que Atlético Mineiro, 13 partidos sin perder, con jugadores como Nacho Fernández, que ha llegado de River, que es un jugador fantástico, como Zaracho también argentino, como el chileno Vargas, Hulk, el casi diría ya veterano, el gigantesco Hulk, y luego Diego Costa. Los dos juntos no es lo que vayan a jugar. Pero bueno, es un equipo que está en un momento de forma muy bueno. Y luego Palmeiras, pues con Weverton, el portero que tenía juego con Brasil, con Gustavo Gómez, el paraguayo, que es un muy buen central, Rafael Veiga, que está haciendo una gran Copa Libertadores, por ejemplo, o Luis Adriano, Ronnie, que es un jugador muy, muy habilidoso. Yo creo que están muy bien los dos. Me parece que están los dos incluso mejor que Flamengo ahora mismo. Así que favorito para esa semifinal es complicado. Luego tienen que jugar la vuelta. Yo apostaría por Atlético Mineiro en los dos partidos. Hoy juegan en el campo de Palmeiras, hoy juegan en Sao Paulo. Y luego la otra semifinal, mañana es el partido de ida, Flamengo-Barcelona, van a jugar en Río de Janeiro. Bueno, ya decía que Barcelona eliminó el pleno de brasileños ganando a Fluminense en cuartos. No van a estar Felipe Luis, él es del Atlético, que sigue en Flamengo, que ganó la Copa Libertadores hace 2 años, y tampoco va a estar de Arrascaeta, el fenomenal uruguayo. Están los dos lesionados. Ha llegado Renato Gaúcho como técnico de Flamengo, el mítico jugador de Gremio, etcétera, que ha dirigido un montón de equipos en Brasil. Y luego parece que no va a jugar Everton Ribeiro, el internacional. Sí que vuelve Diego, y acaba de llegar David Luiz, el central del, bueno, de Paris Saint-Germain, del Arsenal, etcétera. Acaba de llegar y ya está inscrito en Libertadores. Y han inscrito también a Kennedy, que os acordaréis, el año pasado jugaba en el Granada, el zurdo Kennedy, estuvo en el Getafe, en el Granada. Ahora está en el cedido por el Chelsea, está en el en Flamengo, igual que Andreas Pereira, el ex del Manchester United.
Es un fútbol el brasileño de ida y vuelta, ¿eh? Nacen allí, se vienen para acá, sí, y luego vuelven todos para allá, la mayoría.
Es bastante habitual que los jugadores brasileños vengan a Europa y luego ya más veteranos vuelvan a Brasil, por ejemplo. Pues aquí tenemos casos, por ejemplo, en estas semifinales tenemos a Diego Costa,
a
David Luiz, a Felipe Luiz, por ejemplo.
Y Diego, el que has dicho Diego, ¿es Diego?
Diego es el del Atlético de Madrid, claro, efectivamente, sí, que está en Flamengo. Uh-huh. Es decir, que es bastante habitual. Y luego Flamengo lo que va a hacer en este partido, bueno, ya lo está haciendo últimamente, es a William Arao, que me parece un muy buen centrocampista, estaba jugando de central, pero creo que le van a recuperar otra vez al medio campo. Y luego está Gabigol también, el delantero Gabigol, que está a un nivel muy alto. Así que, lógicamente, favorito para la final Flamengo. Barcelona de Guayaquil tiene un lateral derecho interesantísimo que se llama Brian Castillo, un chico muy joven que este año está despuntando en Ecuador, que ya está en la selección ecuatoriana, y hay que seguirle de cerca. Brian Castillo, muy, vale, muy rápido. Y luego Damián Díaz, que es seguramente el jugador clave del medio campo, y arriba Mastriani, que es un uruguayo que el otro día marcó 2 goles y que marcó el gol decisivo a Fluminense en el partido de cuartos de final.
¿Cómo ha quedado el Inter esta noche?
Ha ganado 1-3. Empezó perdiendo 1-0.
A la Fiorentina, ¿no?
A la Fiorentina, sí, en Florencia. Empezó perdiendo 1-0, pero al final, en un primer tiempo bastante flojo del Inter, que ha cambiado ha sacado casi el equipo de lujo, pero ha cambiado los laterales. Y luego en la segunda parte ha aparecido Dzeko, ha aparecido Darmian, y han acabado ganando 1-3. Ha marcado también Perisic y han acabado ganando bien. Es un equipo, para mí es de largo el mejor equipo de Italia, el Inter, y yo creo que lo va a demostrar en este Scudetto.
¿Querías decir algo del Juve-Milan del fin de semana, que fue 1-1, ¿no?
Sí, fue 1-1. Comenté el partido en Movistar. Fue un partido, la verdad que un partido en el que el primer tiempo es algo mejor la Juve. Me gustó mucho Morata el primer tiempo que hizo. El gol que marca es un golazo, un balón en profundidad que no llega a Teo, que no le quiere hacer falta porque sería roja, y luego define muy bien ante la salida del portero. Pero la Juventus no está bien. El medio campo en la segunda parte bajó mucho, se echó muy atrás. Locatelli no termina de funcionar como pivote, el jugador que ha llegado del Sassuolo. Rabiot un poquito escorado una banda. Yo creo que la Juventus no está bien y se está demostrando. Mañana juega contra la Spezia a las 6:30. Está con 2 puntos en zona de descenso la Juventus. Al final acaba empatando el Milan con un gol de Rebic. Estaban lesionados tanto Ibrahimovic como Giroud, con lo cual tuvo que jugar Rebic arriba. Marcó el gol. Buen primer tiempo de Ibrahim, que luego fue un poquito a menos, la verdad, y acabó jugando Pioli con Benacer y Tonali, es decir, 2 centrocampistas de muy buen toque. En este Milan, que no tiene un plantillón, porque no lo tiene, pero tiene un gran sentido colectivo. A mí me gusta bastante este Milan, y estamos a días de que el Atlético de Madrid juegue allí en Milan contra el Milan.
¿Más personajes del fin de semana?
Bueno, muy rápido, vamos a comentar algunos personajes. Lingard, que marcó un golazo con el Manchester United, y que es curioso porque está en un gran momento de forma, es suplente en el United, porque es muy difícil entrar en este equipo como titular. Pero hizo una gran temporada.
La había pifiado en Europa, en la Champions.
Sí, en la Champions tuvo un error.
El empate del Young Boys.
Del Young Boys.
Fue por un pase de Lingard atrás.
Exactamente. No, yo creo que fue el 2-1, ¿eh? Fue el 2-1. El 2-1 definitivo.
La derrota.
Sí, sí, perdieron 2-1.
Y perdieron, es verdad.
Perdieron, sí, sí. Perdieron 2-1 y el 2-1 en el último minuto es un pase suyo atrás.
Eso es, sí, sí.
Un error muy grave, sí. Pero te digo una cosa, este chico es un error puntual, pero este chico está en un momento muy bueno. El año pasado en el West Ham estuvo muy bien. Y en el United, cada vez que entra, suele hacer cosas importantes. Y marcó este golazo con el Manchester United ante el West Ham, precisamente. Luego acabó parando ese penalti de Gea. Pero no me convenció el United, ¿eh? No me convenció el partido de Pogba, que estuvo a punto de salir lesionado. Cristiano estuvo bien, la verdad que estuvo bien. marcó el gol, el primer gol, le hicieron un penalti que yo creo que no era, creo que se tiró contra el defensa, pero en cualquier caso hizo bastante daño. Y luego en el Paris Saint-Germain, ya sabes que ganó 2-1 con un gol al final de Icardi. Más allá del cambio de Messi, que es verdad que esas imágenes de que casi él está un poquito incrédulo por el cambio, lo más sorprendente es que entró a Graf por él y acabó jugando a Graf el tramo final de partido en un clarísimo 4-4-2, escorando a Neymar a la izquierda, y acabó jugando con Mbappé y a Cardi de 9, y a Graf, en vez de lateral, jugó por delante del lateral, que era Kehrer. Es decir, jugó como prácticamente como extremo, que es una variante interesante que puede utilizar Pochettino, lógicamente no quitando a Messi, que por cierto mañana no va a jugar contra el Metz. También parece que estaba un poquito tocado, ¿eh? Pero sí, el cambio sí, también, sí, también fue bastante táctico.
Sí, ha confirmado el PSG que tiene una lesión Messi. ¿Quieres decir algo más rápido antes de las preguntas?
De el Bayern ganó 7-0 al Bochum, pero quería destacar tres chicos que entraron en la segunda parte. No todos son muy jóvenes, lo vas a ver. Que el Bayern tiene una gran profundidad de plantilla de jugadores que tampoco se habla mucho. Por ejemplo, Richards, lateral izquierdo, 22 años, el inglés del Reading, hizo una segunda parte fantástica. Sar, lateral derecho, es del Marsella, ya con 29 años. Y luego, ojo a Nianzou, que es un mediocentro central, ex del Paris Saint-Germain, 19 años. Y el tramo que estuvo muy bien. Es decir, que el Bayern tiene un plantillón también para poder rotar a los jugadores más importantes, ¿no?
Preguntas para Maldini, vamos con ellas.
Vamos allá.
Hola, Julio.
Hola.
Estaba el otro día hablando con unos colegas. ¿Quién te parece el mejor lateral izquierdo del mundo actualmente?
Bueno, no tengo ninguna duda. Davis, el lateral del Bayern. Me parece el mejor lateral izquierdo del mundo, pero además, claramente.
Hola, Juanma, bro. Maldini, ¿qué pasa, crack?
Bro,
mi pregunta es si, viendo el nivel actual de los centrales españoles, Vivian podría ser titular en la selección.
Pues, hombre, yo creo que es complicado, ¿eh?, que lo sea. Pero bueno, igual tiene alguna oportunidad, ¿eh? Pero me parece, no me parece fácil, ¿eh? Hablamos del jugador del Athletic Club, evidentemente.
¿Qué pasa, Julio?
Hola.
Te mandaba este audio para preguntarte a ver qué opinas sobre Alexander Katai. Es conocido de la Liga Española. Un saludo.
Bueno, este es un jugador que estuvo en el Alavés, jugó muy poco, conocido. La verdad que me imagino que será del Alavés el oyente, porque jugó muy poquito. Ahora está en el Estrella Roja de Belgrado, jugando la Europa League, pero la verdad que en España pasó muy de puntillas.
Hola, Juanma, hola, Maldini.
Hola.
Maldini, mi pregunta era sobre el colombiano Juan Fernando Quintero. Me gustaría que me explicases los motivos por el cual él nunca ha llegado a un equipo top. Conocemos todos su calidad, que es muy buen jugador, pero ¿por qué se ha quedado como estancado y ahora está en China?
Pues hombre, él estuvo en el Oporto a buen nivel, no llega a ser equipo top, pero bueno, es un equipo importante. Luego fue a River, fue campeón de América, eso es un equipo top, yo creo, aunque no en Europa. Y es verdad que yo creo que por su irregularidad, al final ahora está en China, efectivamente, y bueno, ya está un poquito perdido, ¿no?, para el primerísimo nivel.
Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola, crack.
Viendo cómo está el Barcelona últimamente y la ruina que tienen encima, ¿crees que van a pasar muchos años hasta que volvamos a verlo pelear por la Champions? Chao.
Bueno, pelear por, seguramente no pasará mucho tiempo. Ganarla va a ser complicado con estos jóvenes que están entrando y evidentemente no van a poder fichar mucho porque está como está el equipo económicamente, con lo cual yo creo que el Barça afronta una travesía bastante larga y complicada.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana a las 7:30 arranca Tiempo de Juego, que irá ininterrumpido hasta las 12 de la noche. A esa hora empezará el partidazo. Da igual. El caso es que hay deportes en la cadena COPE desde las 7:30 hasta la 1:30 de la mañana. Todos somos la misma familia y no saben lo felices que estamos, unos y otros. Y estamos felices porque están ustedes al otro lado de la radio. La radio nunca para. Ahora sigue con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.